Radio Nacional presenta Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Mora Martínez y Mariano Brown. Hace, ahí está, mira. Qué lindo. No, se aguantó. Mariano Brown, venía bien con el tema, pero al final se de que no sé qué, se le escapa algo. Germán, ¿estás ahí? Frater Cangeli. Qué maravillosa manera de comenzar este dignísimo programa intitulado Estudio País por Radio Nacional, por las radios nacionales y desde el noroeste de la provincia de Córdoba. Estoy en San Marcos Sierras, estoy en mi casa, estoy en mi estudio, estoy en mi cuarentena. Acá, ¿me ves? Tengo una ventanita y se ve una guaribay. Bueno, hay varios de esos. ¿Quién fue que me dijo? La tía María Iribarren, me dijo que el plural es aguaribayes. Yo sé que está bien, la tía María sabe, pero el plural de aguaribay es aguaribayes, aguaribayses, aguaribaisales, ¿qué me importa? Y sí, esto es Estudio País, no hay nada que hacerle. Fue un flagrante latrocinio a una idea del queridísimo y recordado Cabezón Badía. Y hoy tenemos algunas conexiones interesantísimas que te las quiero adelantar. Por ejemplo, LT14, Radio General Urquiza de Paraná, provincia de Entre Ríos. Vamos a charlar con Simón Volkov. También con LRA16, La Quiaca, Jujuy, con Darío Jurado. Y LRA18, Río Turbio, Santa Cruz, con Paulino Rodríguez. De La Quiaca sabes algunas cosas. De Radio General Urquiza, a lo mejor en Entre Ríos, sabes porque es Paraná la ciudad. Pero me juego la cabeza que de Río Turbio no sabés nada. Pero no sabés nada. Así que vamos a saber cosas de Río Turbio. ¿Qué te imaginas? A ver, una carbonería. ¿Qué es la carbonería de Vieites? Bueno, vamos a cocinar hoy. Nos vamos a ir a la provincia de Corrientes. Allí está Héctor Vergara. Y vamos a cocinar alguna cosita correntina. Y una entrevista, tengo una entrevista sorpresa, pero total, sorpresa total. Una entrevista con un monstruo. No sé en qué momento del programa, o sea que si es medio al final te lo vas a tener que bancar entero porque es una cosa, mirá. ¿Sí? A ver quiénes hacemos Estudio País. La puesta al aire, José Stopelo, operador de LRA 7 Nacional Córdoba, manejando la tía Lina. La tengo acá, mirá qué bonita que es la tía Lina. Está llena de botones y está vestida con luces. Es un chiche la tía Lina. Se llama Childline. Sí. Es la tía Lina. El control central en LRA1, Buenos Aires, Santiago Conde, Eduardo Pérez, y en la consola anda por allí Gloria Sarmiento. ¿Puedo utilizar la expresión tan vulgar que dice que algunas cosas se producen, pues es que no sé si usar? Bueno, algunas cosas se producen de pedo. Fíjate, a las 10 menos 3 minutos... Sí, a las 9:57 se cortó la luz en San Marcos Sierras. Se cortó la luz en San Marcos Sierras, se cortó la luz en Cruz del Este, se cortó la luz todo. Y yo tenía ya todo preparado acá y no se puede escuchar. Bueno, un minuto antes de las 10 de la mañana, Pácate. ¡Wow! Volvimos a reconectar todo. Y anda todo ahora. No sé por cuánto tiempo, pero anda todo. Bueno, estamos en este país. Y este país no te da mucha seguridad. Con el equipo del Servicio Informativo de Radio Nacional, que también está presente en estas 3 horas. La coordinación de Nahuel Villarreal, de la Gerencia de Emisoras. Sebastián Fernández en el mantenimiento de Compus. Julio Villarroel en asistencia técnica de los equipos del estudio. Adrián Badino y Streaming Internacional. Esperá porque tengo una cosita acá. Esperá. Va acá. Justo ahí podés parar y poner el auspicio de Badino.
Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Bueno, sí, porque Adrián Badino lo que pone es una alternativa a la tía Lina. Ahí tengo una compu y estoy transmitiendo también, ahí, haciendo streaming. Sí, ahí, claro. O sea que si se descompone una cosa tenemos un muleto. Bueno, a veces se descompone todo. La producción general es de Juan de las Nieves Stali. A ver, las vías de comunicación por WhatsApp al 351-764-5061. ¿Anotó? 351-764-5061, solo textos, ¿eh? En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @ Estudio País Radio Nacional. Y si querés escribir algo, hacelo por mail a estudiopaisnacional@gmail. Y nos escuchás a través de www.radionacional.com.ar. Y podés elegir cualquiera de las 49 emisoras de todo el país. Si te bajás la aplicación Radio Nacional Argentina para tu tablet o celu, ingresando a tu tienda favorita, nos vas a tener todo el día en tu bolsillo. No sé si nos vas a bancar. ¿Vos sabés lo que es tenernos todo el día nosotros? Y de paso, cañazo, te cuento lo de la programación de sábado en Nacional. Estudio País, este dignísimo programa, va todos los sábados de 10 a 13. Lo estoy haciendo desde San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, para todas las nacionales que quieran. Habrá algunas nacionales que tendrán otra programación, sí. Y esto a mí no me produce ningún escozor. Todo lo contrario, me pone contento. Después de Estudio País viene el panorama informativo. Y luego seguí en el sábado de Nacional. 13:30, Guillermo Stronati, Tierra Adentro. A las 14, Alejandro Apo y su Todo con Afecto. De 17 a 19, Fena della Maggiora nos musicaliza el atardecer en La Clave. Y después, Sandrita. Sandrita Mianovich llega a las 19 para Soy Nacional. Y ya con la fresca de la noche, desde las 21 y hasta la medianoche, el Cholo Gómez Castañón hace Pan Casero. Estuve husmeando algunas cosas para compartir contigo y encontré una publicación que ya conocía, que es La Vaca, y me encanta cómo tiene un cartelito arriba en la publicación que dice anti-copyright. Normalmente el copyright es algo para proteger la edición, para que nadie la copie, para que no saquen y pongan, pero La Vaca tiene un anti-copyright y dice claramente, todas las notas de La Vaca pueden ser reproducidas libremente, total o parcialmente, aunque, dice como una petición, agradeceríamos que citaran la fuente. Está buenísimo esto. La Vaca es una cooperativa de trabajo que edita esa página web, el periódico mensual Mu, produce el programa de Sí Mu y varios micros radiales, además dicta una cátedra de comunicación, varios cursos y talleres, también trabajamos en Mu Punto de Encuentro, nuestro bar, dicen. Por supuesto que ahora estará el bar cerradísimo. La cooperativa La Vaca está en Río Bamba 143. Ah, mira, yo viví a una cuadra de ahí durante muchos años en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Antes de venirme, hace ya como varios años, antes de venirme a San Marcos Sierras. Bueno, de ahí saqué un comentario tan interesante que tiene que ver, porque estamos todos muy metidos en la cuarentena, en las opiniones, si dejan a estos hijos de una gran flauta libres que han estado en cana por violadores, y si no, ¿cómo no podés tenerlos ahí adentro como para que se enfermen todos juntos y mueran todos? Y entonces se discute esto, vamos y venimos. Pero al margen de todo esto, hay otras propuestas que también tienen que ver con la posible salida del coronavirus, que la vienen de alguna manera ventilando desde hace mucho tiempo. Decir que nosotros no le damos mucha bola. Y cuando le damos un poco de bola, sí, nos maravillamos de las buenas ideas, pero después volvemos a lo de siempre. No nos producen cambios sustanciales. De cualquier manera, a mí me parece bien insistir. El comentario se titula Otra civilización y aparecen Remo Vénica, que tiene 77 años, y aparece también Irmina Kleiner, que tiene 67, y que viven en contacto con la naturaleza. Pero no es solamente esto, producen en contacto con la naturaleza, ayudan a la naturaleza y viven de la naturaleza. Ah, qué vivo, yo estoy acá justamente en Riobamba al 100, ¿qué voy a hacer? No. Esto es para ir pensando en un cambio futuro, pero en un cambio estructural. Esto es para ir pensando en un cambio estructural. Por eso digo, y por estar tan lejano esa posibilidad de cambio, es que nos maravillamos, pero después volvemos a lo de siempre, porque creemos que no hay salida alguna. Y esto me preocupa. El hecho de creer que estamos encerrados de verdad, me preocupa. Siempre hay una posibilidad. Fíjate lo que dicen estos dos. Nos preocupan ustedes allá, en el feedlot porteño. dice Remo. En el feedlot porteño. ¿Sabés lo que es un feedlot, no? Bueno, antes, hoy también, se crían algunas vacas a campo abierto. Es decir, la vaca va, camina, produce una carne mucho más rica, produce mejor leche, etcétera. Va y pasta en el campo. Pero después se inventó el feedlot, que es como tener 14 vacas todas en un metro cuadrado. Entonces están todas ahí, no se mueven, solo comen y cagan, pero no se mueven, ¿no? Y alguna vez alguien me dijo, che, del feedlot sale carne que tiene toda gusto a chancho. ¿Por qué? Y porque el animal no camina. Entonces, es claro que el feedlot es piola para mantener los animales todos juntos, para no tener que tener tanto campo al cuete. Claro que es piola para eso, para esa producción. Pero no es bueno ni para la carne, ni para el animal, ni para mi animal. No es bueno. Pero existe. Nos preocupan ustedes, dice Remo, allá en el feedlot porteño. Porque ahí, como en las ciudades, estamos todos apiñados. En un feedlot. Esto lo dice Remo Bénica con una risotada paisana desde la granja Naturaleza Viva en Guadalupe Norte, Santa Fe. Ahí, te cuento, estuvo mi hija Celeste. Hace tiempo ya. Sí, aprendiendo algunas cuestiones. Nosotros estamos bárbaros, dice él. Y a su lado su compañera de toda la vida, Irmina Kleiner, agrega, toquemos madera, Remo. Se trata de dos jóvenes que hicieron una especie de cuarentena en la selva, huyendo durante 4 años de la dictadura militar, por militar en las ligas agrarias y en la juventud peronista. Lograron exiliarse y a su regreso en los 80 pusieron en marcha esa granja pionera en la producción agroecológica. Industrializa productos que vende a todo el país y así logra darle trabajo a 12 familias en 200 hectáreas. 12 familias en 200 hectáreas. Lo que está sucediendo es algo que venimos planteando hace mucho. Se necesita un cambio de civilización, propone Remo. Si no cambiamos los sistemas sociales y de producción, vamos a colapsar como sociedad. Irmina imagina ese cambio como un juego de opuestos, del individualismo a lo solidario, del hacinamiento urbano a la vida en la ruralidad, de la producción industrial de animales y de alimentos a la agroecología, de la destrucción del planeta y del clima a una armonía. No se trata de buenas intenciones discursivas, sino de modelos como Naturaleza Viva, que demuestran posibilidades nuevas de pensamiento y de producción. Remo, perplejo, los animales que se crían para consumo de los argentinos viven hacinados en medio de la bosta, alimentados con antibióticos, drogados. Y la industria nos vende colorantes, saborizantes, aromatizantes y todas las porquerías que se vienen denunciando a nivel mundial. Agregale los agrotóxicos y todas las formas de destrucción del ambiente. Tenemos que ser muy brutos y muy inútiles para no darnos cuenta de que tenemos que cambiar, dice, sospechando que uno de los monocultivos más peligrosos de la época es el de cerebros. Pero así como tenemos que cambiar la cabeza, tenemos que recuperar el corazón. Irmina dice, todos hablan de cuidado, pero no significa solamente meterse en las casas o lavarse las manos por la pandemia. Cuidado en serio sería modificar cosas esenciales. ¿Cómo y con qué alimentarnos? ¿Cómo y con qué alimentamos a la gente? ¿Cómo la respetamos? ¿Cómo nos relacionamos con la tierra? Si hablamos de vida digna, de bienestar, ¿en qué pensamos? ¿En un modelo estilo Estados Unidos o Europa? El planeta no soporta ese nivel de consumismo que se basa en la destrucción de recursos. Lo dicen a los gritos los científicos, y todos lo vemos. Creo que una vuelta al campo, recuperar tierras, producciones y estilos de vida con los que nos puede ofrecer hoy la tecnología, puede ser más que un cambio, una revolución cultural. ¡Claro! No están planteando que volvamos al campo a hacer una vida de, ¿cómo se llamaban? Amish. ¡No! Si volvamos al campo, utilicemos todo lo que hoy nos puede ofrecer la tecnología. No necesitamos ser cuáqueros, ni que esto sea religioso. ¡No! Esto es lo que yo entiendo de este comentario de Irmina. Volvamos al campo, pero con toda la tecnología, con todo lo que nos puede ofrecer la tecnología hoy en día. No es necesario el arado mancera, el caballo adelante de la reja, e ir caminando atrás del arado mancera para levantar un surco. No es necesario. Remo propone prohibir los agrotóxicos y que se gesten las condiciones para que millones de familias trabajen en el campo, aún sin tocar la propiedad de la tierra, con terrenos fiscales y con el Estado organizando la producción, se podría planificar la agroecología en todo el país, con lo cual se transforma la matriz de hacinamiento en una matriz de producción sana. Puede pensarse en miles de cooperativas poniendo en marcha proyectos de este tipo, construyendo viviendas con materiales sustentables, como las que tenemos aquí, que además son mucho mejores y más baratas que las convencionales. Y generaría un impulso industrial para equipar a estas nuevas producciones. Discutamos esto. O si no, vamos a seguir teniendo ciudades con millones de personas al pedo, estresadas, enfermándose, sin producir algo realmente útil o necesario para la vida, en sociedades intoxicadas por el odio, la confrontación y la muerte. Mirá las noticias, a ver si tengo o no razón. Entonces hay otro futuro. Recuperar la fraternidad y el sentido común. Irmina aclara. En cada acto o decisión tenemos que integrar todos los efectos que eso genera en el ambiente, en lo social, en lo económico, en lo individual. Esa integración es la que va a cuidar la casa común, que es el planeta. ¿Por qué me interesó este artículo aparecido en La Vaca? Básicamente, porque no aparece en ningún momento algo que te haga sospechar de estas cuestiones. Es todo tan práctico, tan directo, tan fácilmente comprensible, que no aparece ni Dios, ni la Virgen María, ni los hermanos superiores, ni los Amish, ni los cuáqueros, ni las creencias, nada. Por eso me pareció importante compartir esto en la apertura de este programa, que pretende ser un programa del país, que pretende ser Estudio País, que pretende llegar a todos lados del país. Y este artículo específicamente me importó. Me importó porque me llegó y porque me aseguré que en la lectura y en compartir este artículo no hay ningún punto oscuro, no hay nada que tenga que ver con creencias, es todo pie a tierra. Y la verdad es que eso me pareció maravilloso. Bueno, esto quería compartir con vos en la en la apertura de este dignísimo programa. La verdad es que me sentí muy bien leyéndolo y me sentí muy bien viendo de qué manera compartir esto. No sé si nos va a producir un cambio, porque insisto, somos cuadrados. Cuadrados. Creemos que esto lo comprendimos. Le damos la razón a todo esto. Pero, como decían antes, marche preso. La verdad es que vamos a seguir haciendo las mismas cosas. Pero quizá se nos encienda alguna vez una pequeña lucecita en el fondo del alma. Digo yo. Señores, Estudio País, fíjate. Este programa empieza a las 10 de la mañana y vaya a saber a qué hora termina.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Consejos para divertirse con chiques en casa.
Elijan una canción para lavarse las manos. ¡Cansen por un minuto!
Paw Patrol, en Inglaterra. ¿A dónde ponemos? Con ellos contaré.
Chiques en casa.
Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos.
Unidos por Nacional. Reconstruyendo la radio pública.
No estamos de vacaciones. En la cuarentena seguimos educando. 7 horas diarias de contenidos educativos en Radio Nacional y sus 49 emisoras en todo el territorio argentino. Y 14 horas diarias en la TV pública, en Canal Encuentro, en Paca Paca y en más de 50 canales de todo el país. Con las maestras y los maestros, en la radio y en la tele, seguimos educando.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 31 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante no compartir los platos, vasos ni objetos de uso personal. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Tu dial.
Radio Nacional.
Tu identidad.
La radio pública
tiene amistad.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta.
Que te han venido con un cuento.
¿Me vas a negar lo que dice esa carta?
Pancho Ramírez, el supremo entrerriano, de Graciela Tester.
Son cosas del camino que se olvidan, mujer.
Con las actuaciones de Rubén Stella, Stella Maris Closas y un elenco de primeros actores.
No, vos sos hombre, tenés derecho a hacer lo que se te antoje. Y yo tengo que perdonarte.
Producción y dirección, Nora Masti. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
Hoy llamo para felicitarlo.
Me parece muy bueno que pasen ya, el bueno.
Y los quiero felicitar por la maravilla esta que estamos oyendo.
La verdad que lo escucho con mucha, pero con mucha atención.
Los felicito por la enorme tarea cultural que realizan.
Esta Radio Nacional, que es la única radio que escucho.
La programación de hoy realmente fue fantástica.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Gracias, Radio Nacional.
Nacional.
La radio está excelente.
La radio pública.
Les habla Pablo Dicol de Telebrón de Adrogué. A todos los que están escuchando hoy Radio Nacional, les pido por favor a todos, cuidémonos cada uno en su casa, hagamos las cosas como pide el ministro de Salud. Cuidémonos, muchachos, no expandamos este virus por todos lados. La salud es importante, cuídense, quédense en su casa.
Quédate en casa.
casa. Cuídate.
Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Muchas tonadas. Un gran encuentro. Estudio País. Con Quique Pessoa. Por Nacional.
A ver, estaba viendo el mapa de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué mapa estabas viendo, Pessoa? ¿Qué estaba viendo? Porque a veces las cosas te fallan, ¿viste? En este caso me falló. Déjame ver primero, a ver, ¿cuándo fue esto? Fue en el 2011, me parece. Ah, ¿no ves que tengo? Sí, tengo problemas. Qué lástima, ¿no? Bueno, aguantame un cachito. No todo sale bien. Acá voy, ¿eh? Tranquilo. ¿Qué es? Probá de nuevo, a ver qué te pasa, probá de nuevo.
A ver, estaba viendo el mapa de la provincia de Entre Ríos, sí. Y bueno, a ver, yo nací en Rosario, me crié en Rosario, navegué un poco el Paraná en Rosario, nos gustaba navegar. Nos hemos cruzado a Victoria, cuando todavía no existía el puente Rosario-Victoria. La manera de ir desde Rosario era o en tu propia lancha, en tu propia canoa, o si no, había una balsa que iba desde la estación fluvial de Rosario hasta el puerto de Victoria. No sé, serían 4, 5, 6 horas de viaje por canales, cortes. Me acuerdo de uno que se llamaba el Bobo o el Careaga, no sé, se me confunden un poco los nombres. Solíamos ir a pescar por ahí, íbamos hasta Victoria, también podías ir en lo que se llamaba la lancha Victoria, que era una lancha parecida a esas que están ahora en el Tigre, que son parte de los medios de comunicación, y también eran, no sé, 5 o 6 horas hasta Victoria. Y recuerdo que Victoria era un pueblo que se había quedado como detenido en el tiempo, a lo mejor por ese aislamiento, ¿no? Al menos de una ciudad grande como Rosario, no había llegado su contaminación, y entonces era un pueblo antiguo, lleno de calles arboladas, con casas viejas. Me encantaba Victoria en ese momento, antes de la invasión rosarina. Bueno, después las cosas siguen su curso y su historia, pero recuerdo que en la calle que daba al río, en la costanera de la antigua Victoria, caminando por ahí un día, entro a un boliche, un bodegón, donde había un piano y había un pianista. Y me llamó la atención la calidad de la interpretación de ese viejo que estaba tocando el piano, que después se me presentó y lo conocí como Erramuspe. Y seguramente en Victoria todavía se guardará el recuerdo del viejo Erramuspe, que tocaba el piano muy bien, con un piano semi afinado, en un boliche de la costanera de la ciudad de Victoria. Bueno, esto, por supuesto, cuando empiezo a ver los mapas, a medida que me voy conectando con distintas emisoras en este país, aparecen los recuerdos que uno tiene de algunos viajes. Voy a tratar de conectarme con LT14, Radio General Urquiza, en Paraná. Primero te doy la ubicación de la provincia. Entre Ríos, ubicación, limita al norte con Corrientes, al este con el río Uruguay, frontera internacional con la República Oriental del Uruguay, al sur y al oeste entre Ríos limita con el río Paraná, que la separa de Buenos Aires y de Santa Fe. Antes de la llegada de los realistas españoles, el territorio entrerriano estaba ocupado por pueblos chanatimbúes y guaraníes. Luego de la Revolución de Mayo de 1810, esta provincia estuvo bajo la protección del caudillo oriental José Gervasio Artigas, hasta que el caudillo Francisco Ramírez asume el liderazgo de la causa federal en territorio entrerriano. En enero de 1820, el general cordobés Juan Bautista Bustos subleva al ejército del norte en la ciudad de Arequito, en Santa Fe. El general Bustos deja el terreno liberado para que los caudillos federales avancen sobre Buenos Aires. Los caudillos federales Ramírez y López vencieron al director supremo José Rondó en la batalla de Cepeda en febrero de 1820. Los relatos oficiales nos han enseñado por siglos, presta atención, que es en este punto de la historia, la derrota centralista en Cepeda, donde se empieza a perder la civilización. Esto es maravilloso. Teñir a la historia de tanta opinión a veces la hace inútil a esa historia. Y dice, empieza a perder la civilización y se apodera de los gobiernos provinciales la barbarie. Esto es maravilloso. La población actual de Entre Ríos es de 1.235.000 y pico, casi 36.000 habitantes. Paraná es la ciudad capital de Entre Ríos, se ubica sobre la costa este del río Paraná, justito antes que desemboque el río Salado. La población de Paraná, 264.000 y piquito habitantes. Paraná y el Gran Santa Fe, unidas por el túnel subfluvial Raúl Uranga, Carlos Silvestre Begnis, conforman un área urbana de más de 1.000.000 de habitantes. El túnel subfluvial, pedazo de obra que recuerdo cuando se inauguró. LT14, Radio General Urquiza, Paraná. Simón Volkov, ¿estás por ahí en el teléfono?
Sí, Quique, ¿cómo estás?
Uy, acá estoy metido en tu provincia.
Muy bien. Bueno, ¿y podemos seguir un poco más?
Sí, claro que podemos seguir un poco. ¿Por dónde querés seguir?
Y, por ejemplo, decirte, a propósito de tu introducción, que Francisco Ramírez, uno de los principales referentes históricos que tiene Entre Ríos, genera más o menos para esa época que hablabas, 1820, segunda parte de 1820, septiembre, lo que se llamó la República de Entre Ríos, que abarcaba Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
República se llamaba.
República. Sí. Y además, y a propósito de lo que vos hablabas, de lo barbarie, Ramírez implementa, entre otras cosas, la enseñanza de la aritmética, del castellano, de la obligatoriedad, la enseñanza primaria, entre otras cosas.
Sí, claro.
Y el primer ensayo democrático, incluso, en épocas de disputas anárquicas en términos gubernamentales.
Absolutamente.
Porque lo que hoy es la República Argentina era una división de múltiples territorios.
Eso es, eso es. Decime, ¿hace cuántos años que trabajas en LT14 o que trabajas en los medios?
Mira, en los medios desde 1988, desde enero de 1988.
Ah, entonces vos no te cocinás de un hervor. No, bueno, arranquemos por ahí, porque yo pensaba, digo, me estoy acordando de la inauguración del túnel subfluvial, me estoy acordando cuando no existía tal puente y los viajes que hacíamos, digo, estaré demostrando demasiado la edad que tengo.
No, no, para nada. Por supuesto, enero de 1988 en los medios, en LT14 desde mediados aproximadamente de 1988 hasta la actualidad.
Redactor, locutor y actualmente jefe del departamento informativo, ¿digo bien?
Efectivamente.
Bueno, ¿por qué el nombre de la emisora? ¿Por qué General Urquiza?
Mira, fue la primera radio de Entre Ríos.
Ajá.
Y la referencia a Urquiza tiene que ver básicamente con que le tocó ser el organizador prácticamente de la nación en la época de la Confederación, la primera constitución nacional, y por supuesto también siguiendo lo que fue el antecedente de Ramírez, alguien que aportó al progreso de Entre Ríos y de la nación, ¿no?
Está. Haceme una pequeña semblanza de la ciudad de Paraná. ¿Cómo es la ciudad de Paraná?
Mira, a ver, se caracteriza básicamente por las barrancas.
Sí, claro, sí.
Todo este sector del río Paraná tiene una barranca absolutamente alta, prácticamente que se inicia en Corrientes, en la parte superior del río Paraná, y que llega justamente hasta la zona que estabas mencionando vos.
Por ahí Victoria.
Rosario, Victoria, donde la ves un poco más arriba.
Sí, Sí.
Y por supuesto con serios problemas vinculados, digamos, a la bajante del río.
Sí, lógico.
En los últimos años el comportamiento ha sido bastante dispar, de inundaciones a bajantes profundas.
Sí.
Esto ha generado muchos problemas justamente en el sostenimiento de las barrancas, fisuras.
Claro.
No tanto en Paraná, sí en algún sector cercano a Paraná. El movimiento siempre tienen, pero hay un mantenimiento importante dentro de la ciudad.
Sí.
Pero hacia afuera se complica, hubo problemas en Diamante. Y bueno, esto es una cuestión vinculado, digamos, a la realidad que nos toca vivir desde el punto de vista ambiental, ¿no?
Sí, esta semana la bajante del río Paraná llegó a un nivel casi histórico, ¿no?
Sí, sí, seguro. No hay antecedentes cercanos, sino de 30 y 50 años para atrás con esta bajante. El río se ha recuperado unos centímetros, aumentó en los últimos días, con un aporte de lluvias en la zona del litoral y también en nuestra región, que le dieron unos centímetros más. Hoy está en 54 centímetros estacionarios.
Pero llegó a 40 centímetros, ¿no?
Sí.
Una locura.
Estuvo cerca de los 40.
Locura. ¿Cuáles son las consecuencias de la bajante? Digamos, sobre la fauna, no solamente sobre fauna y flora, sino sobre los laburantes, ¿no? Pesqueros, portuarios.
Sí, seguro. A ver, la actividad portuaria sigue en pie.
Sí.
Lo que ocurre es que a veces los barcos salen con menos carga de lo que habitualmente lo hacen, teniendo en cuenta el calado.
Claro.
Esto no solamente ocurre en Diamante, en el traslado de barcazas de La Paz, que vienen del norte, que vienen de Paraguay, sino también en los puertos del Gran Rosario, tu ciudad.
No pueden cargar lo mismo porque sería encallar.
Efectivamente.
Claro. Bueno, a ver qué otra cosa me interesa, básicamente que me cuentes cómo se vive el aislamiento por la pandemia, específicamente en la ciudad de Paraná, no sé si preguntarte en la provincia.
Bueno, en la ciudad de Paraná, prácticamente con el mismo panorama que en varios puntos del país, se ha respetado fuertemente el aislamiento, con las consecuencias, digamos, sanitarias favorables desde el punto de vista de que no ha habido fallecimientos y es muy bajo el contagio en estos momentos de coronavirus en la provincia de Entre Ríos, y económicamente con mucho daño, como ocurre en gran parte del país. Si bien Entre Ríos es una provincia agroindustrial, el campo no ha tenido mayores inconvenientes, salvo la cuestión de la realización de los remates ganaderos, que se han realizado muy pocos y con algún protocolo específico. Después la actividad de siembra, de cosecha es prácticamente normal. Sí se siente la situación a nivel comercial, obviamente, donde recién en los últimos días se habilitó el comercio online y vía delivery, pero los lugares como las rotiserías, los restaurantes, se ven muy afectados por esta situación.
Sí.
Aún trabajando, la baja de las ventas es muy importante.
Bueno, o sea que no solamente tenemos el tema del COVID-19, sino que a eso le agregamos la bajante. Me imagino los que trabajan en los puertos y los que trabajan de la pesca.
Sí, lo que ha ocurrido es que aparecieron nuevos pescadores.
¿Qué es eso?
Es decir, por un lado...
¿Cómo es eso?
La cuestión del control de la depredación que ha sufrido el Paraná prácticamente en todo su curso, con respecto a las especies y sobre todo con las especies grandes.
¿Pero quién depreda?
Y depreda, a ver, aquellos que buscan dañar, digamos, y meterse al río bajo cualquier aspecto y tratar de llevarse todo lo que hay, sí, y de cualquier forma.
¿Pero esto te estás refiriendo a algunas empresas?
Bueno, en el curso del Paraná prácticamente no hay frigoríficos pesqueros, salvo a la altura de Entre Ríos,
sí,
en la zona de Diamante y también de Victoria.
Sí.
Esa depredación existió, te diría, casi siempre, digamos, y más allá de la bajante del río.
Claro.
Pero sí hay gente que ha hecho daño, digamos, tratando ya no solo de pescar, sino de cazar algunas especies, porque en algunos tramos del río podés ingresar caminando.
Ah, sí.
Y esto expone mucho a las especies más grandes, digamos, caso el surubí.
Ah, claro.
Cuya veda había terminado a mediados de marzo, digamos.
Sí.
Y bueno, que reitero, está muy expuesto y con un peligro muy importante de supervivencia de la especie.
Sí.
Hay pedidos en Entre Ríos de diferentes organizaciones ambientales para que se declare la veda pesquera, lo mismo ocurre en Santa Fe, pero ambas provincias hasta el momento han tenido una actitud de control solamente del recurso pesquero, control que es dificultoso, pero que se lleva a cabo de todas maneras. Sí declararon la veda en Corrientes y Chaco.
Claro. Simón, ahora algo más, un poco más pedestre, ¿no? Pero de acuerdo a los bichos que se han visto en el río, ¿cuál es el pescado más grande que se sacó del río Paraná? ¿Cuánto pesó ese pescado? ¿Qué era, un manguruyú? ¿Era un surubí gigante? A ver, mentime un poco si tenés ganas. No, claro, si sí, vamos a hablar de pesca, bueno.
No, obviamente.
Sí.
A ver, se ha hecho incluso mucha pesca con devolución.
Ajá.
Esto ocurre cuando salen los pescados de los arroyos, digamos.
Sí.
Y bueno, y por ahí tiene la oportunidad un pescador de poder hacerlo. Tenés certámenes importantes en La Paz, sobre todo.
Pero mentame algún bicho grande, a ver.
Bueno, no, surubí, básicamente surubí.
Surubí, sí.
Sí.
No me hagas señas, decime más o menos cuánto pesaba.
Y de 20 y pico, de 30 y pico.
Ah, la miércoles.
Un pescado que, a ver, los que conocen dicen que a los efectos de comer es mejor un pescado sazonado de no más de 12 kilos.
Claro, claro.
Después ya tiene mucha grasa.
Sí, señor. Sí, señor.
Y bueno, y muchos lo dejan.
Claro, ok. Digamos que si en este momento pudiésemos salir ya de este aislamiento, ¿a qué lugar nos llevas de paseo? A ver, Simón.
Entre Ríos tiene una belleza natural muy importante, como muchas provincias de nuestro país que vos conocés y que has recorrido. Yo particularmente, si el Paraná estuviera un poquitito más crecido,
ajá,
te invitaría a ir para el lado del norte, para el lado de La Paz.
Ah, La Paz, sí.
Donde realmente es muy lindo.
Uh-huh.
Es muy lindo el paseo por el río.
Sí,
podés bajar.
Uh-huh.
La misma capital entrerriana tiene el Parque Urquiza, que es un balcón al río de los más importantes que tiene el país.
Sí, claro.
Y por supuesto, la Victoria que vos estás mencionando es una Victoria que a partir del puente cambió,
claro, lógico.
Tiene mucha actividad,
inevitable,
que no ha perdido la tranquilidad, pero que tiene obviamente
inevitable
un cambio en su dinámica diaria.
Sí.
Y después tenés la costa del Uruguay también, con mucha belleza en Concepción del Uruguay, en Colón, por ejemplo.
Claro.
Y cuando esté más cerca el verano, por supuesto, lo inevitable, los carnavales de Gualeguaychú.
Ahí está, ahí me gusta, ahí me quedé.
También los carnavales de Gualeguay, sí. Los corsos de Victoria,
sí.
Que eran,
sí,
más familiares.
Exactamente.
Sí. Por supuesto, en el departamento Paraná también tenés el carnaval de Asencam. Concordia también se ha sumado, es una provincia que tiene muchos verdes.
La última, Simón Volkov, miro el mapa y es una provincia que está rodeada de agua, es una provincia que está limitada básicamente por el río Uruguay y por el río Paraná. Decime, ¿en qué incide esto en tu propia personalidad viviendo en una provincia que es casi una isla?
Bueno, en realidad se vive de una manera más tranquila, digamos. No hay grandes urbes en Entre Ríos, sí. Vos marcabas Paraná, que con el Gran Paraná, las pequeñas localidades, sí, cercanas, está en el orden de los 350.000 habitantes, sí, aproximadamente.
Claro. Sí.
La segunda ciudad es Concordia, y la tercera Gualeguaychú, para darte un,
sí,
un panorama, junto con Concepción del Uruguay, con una población muy muy cercana entre las dos.
Es una provincia muy campesina, sin pretender que esto sea un desdoro, ¿no?
No, para nada, al contrario.
Al contrario, sí, al contrario.
Es un orgullo para el entrerriano. Y vos hablabas de cómo se vive el aislamiento. Bueno, se había prohibido compartir el mate.
Claro.
Bueno, acá hay multas para todo, ¿no?
Sí.
El mate se sigue compartiendo porque es la naturaleza del ser entrerriano.
Qué maravilla. Simón, te agradezco este ratito y este paseo, no solo por Paraná, sino por la provincia de Entre Ríos, y por algunos lugares conocidos y muy queridos. Gracias, Simón.
Un orgullo para mí estar en contacto con vos.
Maravilla. Lo escuchaste a Simón Volkov, en este dignísimo programa y paseándonos por LT14, Radio General Urquiza, Paraná, aquí en Estudio País.
Tengo
¿Qué pasa, che, hoy? Pero las máquinas un poco, no sé, algo les pasó con el comentario de la apertura. ¿Se querrán ir al campo? A ver que tengo algunos oyentes. Ana María Martínez desde Rosario, el sábado voy a esperar tu programa, abrazos, y vamos, el Club Huracán, uy, de la barra del Club Huracán de Rosario, éramos tan jóvenes. Claudio Simiz desde Moreno, Buenos Aires, hola Quique, fue un alegrón reencontrarte en Nacional, soy de Moreno, y en unos meses, crisis y corona de por medio, seremos medio vecinos. Hace 2 décadas, gracias a tu generosidad, conseguimos 4 guitarras para un hogar de pibes en mi zona. También te encontramos en un recital que diste con el Beto Solas en el Teatrito Terra Firme. El año pasado estuve en San Marcos para escriturar el lote de capilla y me crucé con un paisano grandote y con pinta de gaucho abombao. Dudé, pero eras vos. En fin, repito, una alegría tenerte en un espacio de tan amplia difusión. Calculo que a fin de año estará terminado el ranchito y estaré instalado allá. Espero podamos tomarnos unos vinos, viola en mano. Gran abrazo. Claudio, te pedí amistad por Facebook. Claudio Simis, desde Moreno, Buenos Aires. Nicolás Trica, aquí que tengo la piel de gallina por la nota realizada a las chicas de LRA 36. claro, el programa pasado, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, impresionante, dice Nicolás. Sí, bueno, a mí también me pasó, Nico, no te vayas a creer. Gabriel La Ganga, Quique, querido, vos sos como Boca, te sigo a todos lados, acá, escuchándote. Marcela, Alejandra Ruiz, desde Tigre, Quique, siempre escuchándote y extrañando San Marcos Sierras y los hermosos momentos vividos en la Merced. Saludos para la Leda, la Chica, la Pablito, y nos vemos pronto. Albornoz Luis dice, hola Luis, mil cosas han pasado estos años, pero siempre donde pude te seguí. Te había perdido con familia Pessoa, pero las cosas de esta puta ciudad, más la tensión de Entre Ríos, etcétera, me han desconectado un poco. Por suerte, ahora capísimo en Nacional y ni me pierdo ningún sábado. Sobre todo porque desde que te vi en Canal 5 tocando el bongó y cantando en los 70, yo dije, yo quiero ser este tipo. Te admiro, Quiquín, parece linda tu vida allá y has podido lograr lo que muchos queremos, estar tranquilos afuera y laburar acá, cosa que es bastante complicada. En fin, solo espero dos cosas, nada más, estar más en contacto con vos y escuchar alguna otra vez el chamamé Faltaco. Un fuerte abrazo, tu nena, una voz de puta madre y mejor locutora, igual Angelita Moreno, etcétera. Luisito, el negro, Albornoz. Susana Brilinskas, delicioso el programa, hasta sentí el aroma de la humita y el frío de la Antártida. ¡Wow! Nos rescató la calidez de las muchachas. Muchas gracias, cariños. Hay más, ¿eh? Pero también tengo noticias, no sé si te dije.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 11 de la mañana. El gobierno destacó la acción sanitaria para confirmar casos descartados por coronavirus. Lo explicó el subsecretario de Estrategia Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación, Alejandro Costa, durante la difusión matutina diaria del parte por la pandemia.
Se han descartado casos en la pandemia en nuestro país y esta cantidad de casos descartados asciende a 49.247. Esto se ha logrado por diagnóstico clínico, epidemiológico y virológico. Y esto nos lleva a un número actual de cantidad de test totales acumulados en la República Argentina ya realizados de 63.866. Esto nos permite alcanzar un número de 1.407 test por cada millón de habitantes y un porcentaje de positividad que desciende al 8,51%.
Los varados dentro del país deberán pedir a sus provincias un permiso para regresar. Regirá a partir del martes venidero para aquellos que tengan que volver a sus domicilios habituales y seguir con la cuarentena, y tendrá una vigencia de 96 horas computadas a partir de su emisión. Desde el lunes será obligatorio el tapaboca en el espacio público porteño. Medida ya regía en el transporte y en los comercios, y se advirtió que la multa podría llegar hasta los 80.000 pesos. Las cámaras metalúrgicas pymes firmaron un acuerdo con la UOM para la reducción de sueldos y suspensiones por la crisis del COVID-19. Se establece el pago no remunerativo y un régimen de suspensiones por un plazo de vigencia inicial de 120 días, computados desde el 1 de abril pasado, y también el compromiso de las empresas a no despedir sin justa causa o por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, el punto más cálido en este momento en la Argentina continental es San Fernando del Valle de Catamarca, con cielo ligeramente nublado, temperatura 22 grados un décimo, humedad 44%, en tanto Capital Federal y aledaños, cielo parcialmente nublado, temperatura 14 grados 2, humedad 82%, presión 1022,1 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Hola, soy Miss Bolivia. Le mando mucho amor a toda la gente que está escuchando la radio en este momento y a toda la gente que está trabajando para que escuchemos la radio. Quedémonos en casa, cuidémonos entre todos.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional. Nacional, Nacional.
Bueno, es que me distraigo, ¿viste? Como dicen las viejas, ¿qué te iba a decir? Porque se les vuela el melón, ¿sabes? No, te iba a contar que mañana, domingo, 3 de mayo, LU4, Radio Patagonia, cumple 82 años, ¿entendés? Desde su primera emisión el 3 de mayo de 1938, LU4, Radio Patagonia Argentina, transmite por la AM630 y la FM101.7 desde Comodoro Rivadavia, Chubut. Radio Patagonia nació como radio privada, pero en la actualidad es administrada por el Estado Nacional a través de Radio y Televisión Argentina, RTASE. Domingo, mañana, cumple 82 años. Ah, bien. Y se la ve bien. Bueno, tengo por acá algo para hacerte escuchar. Es un juego, ¿eh? No vas a creer que es algo serio. A veces te presento alguna cosa seria, pero otras veces no. Te presento una especie de jugueteo. Resulta ser que una de las versiones de la cortina que estoy esperando es la de Franco Luciani, que me viene cuenteando que me la va a hacer, pero parece ser que el tono en el que está es muy difícil para la armónica. Terminé diciéndole, grabalo en cualquier tono, tampoco me dio bola. Bueno, pero quiero denunciarlo a este tipo, porque el incumplimiento hay que denunciarlo, de alguna manera. Después está el otro. Sí, Marcelo Stenta, guitarrista rosarino, que tampoco me envió su versión de la cortina, pero tengo acá conmigo algo que hemos hecho un poco a la distancia, ¿no? Es un jueguito, no vas a creer que es algo en serio, pero salió lindo. Yo le fui agregando cosas desde acá, él fue agregando cosas desde allá, y así fuimos armando esta hermosísima versión de lo que puede ser la nave insignia musical de nuestro club de fútbol. ¡Ah! Bueno, ¿qué club de fútbol crees que puede tener Pessoa en su corazón? A ver, ¿cómo formaba Rosario Central, forjador de campeones? quieto. ¿Cómo formaba Rosario Central en el año 1936? Ahí va. De Nicola, Lescano, Pereira, Luongo, Gaitán y Pessoa, Cañotti, Gómez, Guzmán, Potro y García. Mi viejo era ese Pessoa. No jugó mucho tiempo, pero llegó a jugar en primera y jugaba detrás del famoso Chueco García. Sí, que el Chueco García después con los años, esto lo sabrán los historiadores del fútbol, se fue a jugar a Racing y lo llamó a mi viejo para decirle, Mario, vení a jugar atrás mío como hiciste todo el tiempo ahí en Central. Parece que mi viejo le daba todas las pelotas servidas. Sí, bueno, mi viejo ya estaba casado. Imagínate en aquellos años, el fútbol no era lo que es ahora. Mi vieja lo sacó carpiendo. Mi vieja lo sacó carpiendo. Con lo cual se terminó allí la carrera futbolística. Pero ¿de qué club podemos ser tanto Marcelo Stenta como este humilde servidor? ¿Y qué fue lo que hicimos? Hicimos esto que te voy a hacer escuchar ahora, que es muy bonito. Thank you.
aplaude y te saluda jubilosa, la hinchada deportiva que te admira, campeón de 100 jornadas victoriosas, valiente triunfador que orgullo inspira, el símbolo auriazul de tu divisa se enciende y resplandece como el sol cada vez que la cancha se electriza. Al estallar de la victoria el gol, Rosario Central, forjador de campeones, con Rosario Central vibran los corazones, corazones rosarinos que te aclaman y que tus glorias de entusiasmo inflaman. Otro gol de Central rubrica la victoria y el laurel triunfal reverdece en su historia, esa historia jalonada de coraje, de hazañas sin par, la gloria eterna del Rosario Central. De hazañas sin par, la gloria eterna de Rosario Central.
A ver, déjeme ver qué voy a cocinar hoy, porque no sé qué voy a cocinar hoy. Siempre estoy charlando con gente que cocina cosas distintas y encima con gente que vive en lugares diferentes. Si tiene algo de atractivo esto de tirarse a la pileta y no saber dónde va a parar uno, es parte de Estudio País. Yo estoy en el noroeste de la provincia de Córdoba. Voy a comunicarme con, a ver, no sé, digo yo, a ver, no, me voy a tirar un lance, a lo mejor me comunico con alguien que en una de esas me puede enseñar a cocinar un plato que se llama mbaipe, porque termina con Y, pero resulta ser que yo tengo entendido que esa Y no es mbaipi, no, querido, y tampoco es una U decidida, mbaipu. No, tampoco. Me parece que hay como una especie de camino intermedio ahí en el guaraní, que jamás sabré pronunciar correctamente. Pero me voy a comunicar con Héctor Vergara. El tipo laburó en Radio Nacional Paso de los Libres unos cuantos años, pero ya me contará él. Héctor, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal, Quique? Bueno, muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, che, acá dispuestos a cocinar alguna cosita, alguna comidita, porque Juan, que es metido como jeringa de hospital, me averiguó que hoy vamos a cocinar un baipé, que tampoco sé bien cómo se pronuncia, vos me dirás.
¿Baipé?
Bueno, estamos cerca, estamos cerca, no es ni una I ni una U.
Sí, bueno, sí, eso... efectivamente, ¿no?
Sí.
Bueno, hay mucho, qué lindo lo que haces, Kiki, porque es una forma de mostrar también a diferentes regiones de nuestro país,
claro,
donde llega las 49 emisoras de que constituyen Radio Nacional,
sí,
todo eso tan lindo que es cada costumbre, cada cultura, ¿no? Vos decían Balpún, pero por ahí también está el Yopará, por ahí también está el Reviro,
ajá,
que son platos más o menos de la zona, el Reviro más de la zona de Misiones, el Yopará en la provincia de Corrientes, cuando llega Caray Octubre.
Ajá. ¿Y Balpún? ¿Por qué decís cuando llega Caray Octubre? ¿Qué es Caray antes de Octubre?
Bueno, Caray Octubre, antiguamente...
En agosto caña con ruda,
exacto.
Caray Octubre llueve.
Exacto,
Caray
Octubre, en el mes de octubre casi escasea lo que sea el maíz, lo que sea la mandioca, las cosechas,
sí.
Entonces dice que hay un duende que se llama, que le dicen Caray Octubre,
sí,
y que llega con un látigo hecho de cipó,
sí,
y el primero de octubre tu olla no está llena, te castiga durante el año. Entonces,
encima que tener la olla vacía te castiga
durante el año.
Sí.
Por eso es bueno, o lo que acostumbran, sí, Quique, es justamente que para primero de octubre tener la olla llena y la comida, y ello para.
Héctor Vergara, a ver, vos sos locutor nacional.
Sí.
Bueno.
Y he trabajado, como decías, en Radio Nacional desde 12
sí,
hasta el año 2018, o sea, desde el 94 como planta permanente. Y,
¿te jubilaron ahí?
Claro, esa jubilación anticipada que nos daban, que no era tan, tan anticipada. Pero bueno, sí, ya estamos, además trabajando en alguna FM, ¿no? Pero de Radio Nacional sí, ya tengo la jubilación.
¿Estamos hablando de Paso de los Libres?
Paso de los Libres, Corrientes.
¿Ahí estás viviendo vos?
Sí, vivo en Paso de los Libres, una ciudad que está acá en la frontera con Uruguayana, ciudad de, de 43.000 habitantes en el radio, en el eje urbano, ¿no es cierto?
Ajá, sí, una ciudad grande.
Grande, y enfrente Uruguayana, que es una ciudad que está constituida alrededor de 116.000 habitantes.
Ah, la flauta, ajá.
Tiene Uruguayana,
sí,
con un puente, un puente internacional que nos une, puente internacional Agustín P. Justo y Getúlio Vargas.
¿Y qué siente una población por la otra?
Y hay mucho, mucho, hay una, digamos, en cierta forma una cultura, no te olvides de que tal vez antes de ser el Brasil, la Argentina constituía toda una pampa,
Uruguay. Claro, claro.
Y entonces hay muchas costumbres muy arraigadas también de cosas brasileñas con Argentina y viceversa.
Sí, y ¿no? De raíces del pueblo guaraní.
Exacto, exacto. Claro. ¿No?
El mismo nombre de esta comida que me estás mentando, que es mbaipú, bueno, es guaraní eso.
Claro, es una comida típica de esa zona, ¿no? De esta zona del noreste, de Paraguay, Misiones, Corrientes, donde muchos lo preparan. No es muy, no es mucho secreto para hacerla, pero sí requiere de un cuidado, sobre todo aquel que
trigo, ¿no? Sí, pero ojo, porque esas comidas que son supuestamente simples y que llevan pocos elementos, tienen algunos cuidados específicos para realizarse.
Sí, sí, sí.
Tiene como algún secretín por ahí que no todas las cocineras y no todos los cocineros te develan.
Es verdad, porque como vos decís, hay algunos que preparan un ejemplo. El secreto está en el tema de la harina, ¿no? Cuando vas disolviendo y que quede a punto, digamos.
Sí.
Ese es el secreto. Muchos lo hacen con agua fría, lo hacen antes.
Bueno, espera. No te apresures.
Sí.
Porque Juancito, que insisto, es bien metido, me dijo que formaste parte de una travesía de la Lluví en defensa del río contra las represas que pretenden instalar empresas nacionales y extranjeras. Contame eso.
Ah, hace un tiempo atrás sí, realizamos una travesía en defensa del Ayuí. ¿No?
¿Pero en embarcaciones? ¿Cómo fue?
En piraguas.
Ah, en piraguas.
En piraguas,
sí.
Y entonces constituimos un contingente con la gente de radio y realizamos esta travesía por un arroyo Ayuí que bastante en un primer momento estaba crecido, pero era en defensa, ¿no es cierto?, del medio ambiente, de lo que sería de desaparecer ese arroyo y transformarse en una represa, ¿no?, de multinacionales, ¿no?
Sí. ¿Y esto dio resultado? ¿Pararon un poco?
Sí, paró.
Bueno, fue muy importante. Bueno, maravilla.
Maravilla.
Bueno, vuelvo al mbaipú de harina. Es un plato con raíces en la cultura del pueblo guaraní.
Sí, sí, sí.
A ver los ingredientes de ese plato.
Bueno, ahí tenés, si vas a realizarlo como para 4 o 5 personas.
Por ejemplo, sí.
Más de medio kilo de carne, carne vacuna. Hay muchos que lo hacen con charque, hay otro que lo hacen con pollo. Yo te estoy dando con carne vacuna.
Espérese hasta el verano, dijo un viejito cuyano y en agosto se murió. Aguánteme, don Héctor, sí. que voy a anotar. Me dijo, ¿cuánto de carne?
Y un 700 gramos de carne, sí. para esa cantidad de personas.
¿De
¿no?
qué tipo de carne?
Y un buen pulserito, porque, o bien una pulpa porque lo tiene que cortar en cubo.
Ah, en cubitos, sí. Ok, bueno, ¿qué más? 700 gramos de carne, ¿qué más?
Una cebolla.
Una cebolla, sí.
Puede ser medio morrón, tanto rojo como verde, lo que más le agrade.
Listo.
Dos dientes de ajo.
Dos dientes de ajo, sí.
Un puñadito de perejil.
Qué linda esa medida, cómo me gusta esa medida.
Con la manito, sí.
Sí, dígame la medida, y un puñadito.
Un puñadito.
Como decía doña Petrona, póngale bastante. No te daba la medida,
sí,
doña Petrona.
No, póngale un puñadito.
Sí, póngale bastante. Bueno, espera, un puñadito.
De perejil.
Sí. Listo. ¿Qué más?
Sal a gusto.
Sí.
Tenga preparado 3/4 de queso.
3/4 de queso. Uh-huh. ¿El queso blando?
Sí.
¿El cremoso? El
queso cáscara dura, mejor.
Ah, cáscara dura. Bueno, sí, bueno, sí. bueno. Duro. Sí. No me mentaste la harina.
Medio kilo de harina.
Harina,
sí. Yo lo hago en este caso con harina de trigo, ¿no es cierto? Hay muchos que lo hacen con harina de maíz, pero es lo que yo le estoy dando con harina de trigo.
Medio kilo de harina de trigo, uh-huh. Sin leudante.
Sin leudante.
Ah, ¿visto? Bueno.
Prepare la olla negra.
Sí, qué lindo.
La tres patas.
La culona. Sí, prepare la olla de tres patas.
Mejor si es a fuego a leña.
Sí, señor, cómo no, así se hará. ¿Qué más?
Y una vez que tenga, comience con el aceite.
No me dijo. Usted es un desordenado.
Sí.
No me dijo el aceite.
El aceite, me faltó.
El aceite.
El aceite es lo que usted estipula como para un guisado.
Ah, listo. ¿Mm? Bueno, pongo el aceite en la negra.
Pone en la negra.
Sí. ¿Qué más?
Ahí cuando comienza a calentarse,
sí.
pone la cebolla.
Sí, señor. Hasta aquí vamos bien.
Hasta ahí vamos bien.
Hasta aquí vamos bien, dijo el chancho, estaba en la puerta del horno.
Sí. Bueno, comienza a quedar transparente la cebolla.
Sí, señor.
Obviamente.
Sí, señor. Sí.
Y sí. ahí coloca la carne.
Cortada en cubos.
Cortada en cubos, bien. Efectivamente.
Los 700 gramos de carne cortados en cubitos. Sí. Muy bien.
Y ahí comienza a agregarle ya sea el morrón, el diente de ajo.
Sí.
El puñadito de perejil, no se olvide.
No me olvido. Sí.
Y la sal a gusto, obviamente, ¿no?
Listo.
Bueno, y acá hay una variante, un ejemplo que yo le decía con respecto a la harina.
Sí,
mucha
a ver.
La harina sí. la disuelven aparte.
Ah, ¿en qué la disuelven?
En un recipiente, un bol.
¿Con agua?
Con agua.
Sí.
La disuelven hasta que quede bastante cremosa.
Eso, sí.
Bueno,
okay,
y ahí comienza bien. El guisado en la de tres patas. Otro, en el caso mío, cuando yo veo que el guisado está como para... a punto tanto la carne
sí.
Como todos los ingredientes
sí.
entonces hago lo siguiente, voy a manera de lluvia arrojando la harina
amigo sí.
pero para eso perdón que me fui antes le agrego agua
al guisado
le agrego sí. agua.
¿Por qué? Así, ¿por qué necesitas?
Un poquito más de lo que está en la base de la olla.
Sí, pero ¿por qué necesitas agua? Porque resulta ser que la harina después absorbe todo.
Claro, porque yo voy a disolver la harina ya en el guisado, no aparte como te estaba diciendo.
Vale, hay gente que lo hace aparte.
Lo hace aparte.
Es decir, humecta la harina aparte.
Humecta aparte
sí.
y yo lo hago... dentro de la misma
dentro del guisado
morocha.
Le agrego agua una vez que está hecho el guisado, le agrego agua y después como lluvia voy
como
tirando...
lluvia voy sí, sí. Acompañado con una cuchara de madera
y voy revolviendo sí. Y eso me lleva ¿cuánto tiempo de cocción?
Y eso ya te vas a dar cuenta porque comienza a hacer burbuja la harina cuando se empieza a cocinar.
Está el huevo
hasta que quede la pasta bastante suave, digamos, ¿no?
Claro,
¿cierto?
Claro, claro.
Va quedando suave esa pasta, y ahí, si cuando usted ve que ya está la harina, está la harina, que está emitiendo esas burbujas, cuidado que le puede quemar.
Sí.
No, ahí sí.
Oiga, no sea pavo, no se queme.
Entonces en ese momento comienza a poner el queso que le había dado.
Ah, es que el queso se agrega bien al final.
Bien al final, ya cuando la harina está. Entonces eso, una vez que el queso ya está derretido, sáquelo nomás, amigo, siéntese, tape.
Y dele. No, espérate. A ver si yo puedo imaginarme. ¿Esto queda con una consistencia cremosa?
Cremosa.
Esto queda con un color, a ver si es harina de trigo
blanco.
Y se va cocinando, queda blanquecino.
Blanquecino.
Eso es.
Y si usted por ahí le gusta a lo mejor mucho el perejil, y le sobró uno de esos puñaditos que yo le dije.
Ah, se lo tira arriba.
Se lo tira arriba.
¡Wow! Esta me gustó.
Una presentación muy linda.
Muy bien. Y esto se llama Mbaipú.
¿Mbaipú?
Bien. ¿Qué otro detalle me hace falta? Bueno, está bien, me siento, lo sirvo en unas cazuelas. Me gustaría tener unas cazuelas para esto, ¿no?
Y tape algo lindo.
Esto te iba a decir, mire, justo me sacó el tema.
Un tintillo.
Un tintillo, ok, bueno. Esto es lo que Juan denomina maridaje. Dice, ¿cuál es el maridaje de esta comida? Porque Juan es Finoli.
Ajá.
Sí, Finoli es de cuna de oro.
Ah, claro.
No es como nosotros que somos medio crotos.
No, esto es más para esto, esto como yo lo aprendí inclusive en el monte, ¿no?
Ah, claro.
Por eso le hablaba de la leña, del fuego a leña, como varía el gusto también en él.
Por eso te decía, bueno, al principio que estas comidas, por los ingredientes que me cantaste, por la forma de preparación, parece muy sencilla, pero digo, debe tener todos esos secretitos que se van armando, que son muy, muy pequeños, en qué momento agregar cada cosa, cuánto de cada cosa, esto es lo que constituye que la comida salga rica o más o menos.
Sí, es verdad, todo tiene secreto y tiene su punto, como dicen, ¿no?
Eso es.
Está a punto.
Bueno, así que está jubilado de Radio Nacional Paso de los Libres.
Sí, bueno. Jubilado desde septiembre de 2018.
¿Y esta cosa de la cocina, ya la tenías encima, ya te gustaba cocinar desde antes o fue...?
En los campamentos.
En los campamentos.
Y con los chicos de la radio, ¿no? Cuando se reunían ahí el Guille, el Pico, todo eso. Nos reuníamos entonces.
Sí.
Yo le preparaba el embalpón.
Y alguno siempre sabía tocar alguna cosita, una guitarrita, una temita, siempre había uno.
Sí, por ahí nos visitaban los Vallejos.
Ah, mira.
Mira. Y ahí también escuchábamos buena música.
Qué maravilla, sí. Bueno, me quedo con esta comidita de origen guaraní. Y te agradezco muchísimo este ratito que nos haces pasar tan agradable.
No quiero dejar pasar esta oportunidad, ya que hablamos de comida y de esto tan regional, tan nuestro, ¿no es cierto?
Sí.
Que en Paso de los Libres, en el mes de agosto, se realiza el Festival del Guiso.
Ajá.
Entonces ahí se prueba todos estos tipos de guiso, ¿no?
Ah, es decir, no se hace un guiso, sino se hacen los guisos.
Los guisos, o sea, que ahí se eligen el mejor guiso, ¿no?
Sí. ¿En qué mes se hace eso?
En el mes de agosto.
Ah, ¿llegaremos a los juncos?
Comienza, pues sí, por ahí bueno,
¿llegaremos
vamos
a los juncos?
Ojalá. Esto comenzó, es un festival que comenzó en San Salvador, en el departamento de Paso de los Libres, se trasladó a Paso de los Libres, y bueno. Se realizan en ese mes.
Y se trasladó a Paso de los Libres porque el pueblo ese le empezó a quedar chico.
Y sí.
Claro. Claro, el Festival del Guiso, en agagosto.
En agosto, y en febrero te vamos a esperar por acá porque el día 26 es el aniversario del nacimiento de don Ernesto Montiel.
Ah, mira.
Un festival muy lindo.
Qué bárbaro, sí. Sí, sí.
Y en enero, finales de enero y febrero, el carnaval, obviamente.
Y después en agosto, Caña con Ruda.
En agosto, Caña con Ruda.
Sí. Héctor Vergara, te agradezco muchísimo. Te mando,
no, por favor.
Te mando un abrazo sin gel.
Un abrazo, un codazo entonces.
Ah, te mando un abrazo. Me contagio.
Y ya vamos a probar un Mbappé.
Dale, dale, dale. Te agradezco.
Aunque
mucho.
Los mercedeños hacen uno de los mejores Mbappé.
¿Quiénes son los mercedeños?
Los de Mercedes, la localidad de Mercedes, Corrientes.
Ah, ¿ellos hacen el mejor?
Sí, muy rico.
Mira qué sencillo y qué humilde lo tuyo, ¿no? Reconocer que el mejor está en Mercedes.
Sí, sí, sí. Allá el amigo Carl nos invitó,
sí,
a mí y a Mauro Alves, el productor, un día que anduvimos por allá. Quédense, decía que hay la fiesta en Baipú.
Ah, miedo. Bueno. Abrazo grande, nos estaremos viendo en algún recodo de la historia.
Perfecto, y te esperamos, ¿eh?
Bueno,
Festival
dale.
De Grillo, Ernesto Montiel, el carnaval,
bueno.
Un montón de cosas.
Gracias, Héctor.
Hasta siempre.
Hasta siempre. Lo escuchaste, ¿no? A Héctor Vergara. Qué rico. Radio Nacional, Paso de los Libres, ahí laburó en el ET12 muchos años, hasta que se jubiló. Y nos ayudó a cocinar este Mbappé. No me sale muy bien. Aquí en Estudio País.
Estudio País con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
Radio Nacional se suma a la iniciativa Seguimos Educando del Ministerio de Educación. Desde nuestra página radionacional.com.ar podés encontrar
cuentos. El barrio previó con alevosa alegría la rivalidad latente de los hermanos.
Algo que seguía manteniéndolos unidos de día o de noche.
Recitales. Radioteatros.
Te ruego que hablemos con seriedad.
Pero es que nadie podría pensar lo mejor, anfitrión.
Contenido histórico.
Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena.
Entretenimiento para los más chicos.
Un día, los colores comenzaron a discutir sobre quién era el más importante.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Hoy consulta desde tu casa. Mañana viaja junto al grupo NTG Turismo, tu aliado a la hora de viajar. Consulta por los destinos favoritos nacionales e internacionales a través de info@grupontg.com. Todo pasará y volveremos a viajar juntos.
Hay mujeres que están tapadas porque están lejos, porque no son famosas.
Mujer País, Anabela Soch.
La están luchando un montón, pero son demasiados los obstáculos para salir adelante en la carrera de la música.
Domingos, desde las 5 de la mañana.
La lucha de las mujeres, la ley de cupo en los escenarios de la música argentina, son frases y palabras que ustedes quizás vienen escuchando mucho de un tiempo a esta parte.
Por Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 31 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante recordar lavarse las manos con jabón, estornudar y toser en el pliegue del codo, no llevarse las manos a la cara, ventilar los ambientes y limpiar la superficie de los objetos que se usan con frecuencia. Ante síntomas como fiebre con tos, con dolor de garganta o con dificultad para respirar, y si estuviste en contacto con un caso confirmado o con personas que llegaron de países con circulación del virus, no te automediques y consulta al sistema de salud, preferentemente por vía telefónica. 0800-222-1002. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Hola, soy Luis Pesetti y este domingo de 14 a 16 horas vamos a encontrarnos en el abrazo más grande del mundo. Un programa con música, acertijos y lecturas para grandes y chicos. Con música para bailar con la escoba y transpirar solos en pareja o en familia. También otras canciones para evocar los gigantescos espacios verdes de nuestros afectos. Este domingo de 14 a 16 horas, la radio va a ser nuestra casa y nuestra plaza. En el abrazo más grande del mundo. Luis Pesetti.
Nacional, la radio pública.
La radio pública. Nacional.
Hola amigos, les habla el Pato Filiol. En esta cuarentena, quédate en tu casa.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Espérame porque recibí algunos mensajes de oyentes también que están todos deseosos de participar y de... A ver, Susana Brilinskas dice... Esta es la que había sentido el aroma de la humita. Teófilo Manuel Puca Rumi desde Jujuy, Don Quique, gracias por tenerme en cuenta y saludarme, etcétera. Alejandro Pérez desde Urdinarrain, Entre Ríos. Hola, Quique. Les recuerdo a los oyentes de Radio Nacional que se escucha por AM870 la programación en forma correcta. Por supuesto, acá te escucho en forma normal. Me parece que algunas personas se han olvidado de la AM. Para aquellos que se quejan de que no te podemos escuchar, por las dudas, te escucho a vos, Pessoa. Graciela Sanguinetti, hola. Como en otros tiempos, quiero por este medio mandarle un enorme abrazo a mi ex alumna Candelaria López Murray. Excelente por donde la mires. Paola Moyo desde Rufino, Santa Fe. Hola, Quique, buen día. Un saludo grande. Mi papá te aprecia mucho. Es historiador de los aborígenes de la zona. Estuvo en tu casa hace 3 años. Mandale un beso a Norberto Moyo. Gracias, Quique. Placer escucharte. Atilio Gustavo Perrone, te descubrí. ¡Wow! Bien llegado soy por haberte encontrado. Te admiro mucho por tu calidad, calidez profesional. Gracias, cariños. De un leproso a un canalla. Te hice escuchar parte del himno de Rosario Central. Recién me encantaron los tarareos iniciales. Hermosa melodía. ¿Puedo copiarla en mi móvil? Please. Claro que puede. ¿Cómo? ¿Por qué no va a poder copiar? Sí, puede copiar. María Cristina Breccia y Norberto Hillebrecht. Ajá. Hola, Quique, el artículo que leíste lo comparto totalmente. En lo que a mí depende, lo llevo a la práctica. Seguimos varados en Buenos Aires desde el 18 de marzo. Vinimos por unos trámites, nos agarró la cuarentena y no hay forma de volver a casa. Tuvimos que alquilar departamento, sacaron un primer permiso el 18 de abril que se completó enseguida y quedamos el resto colgados de la palmera. El error fue, inclusive para los que lograron ese permiso, algunos debido a que el jefe comunal o intendente no dejaba volver a la comunidad a sus casas a vecinos, o sea, los alojaban en hoteles 14 días en cuarentena sin salir de la habitación. Pablo Maraglia desde Salta, buenos días, soy también escuchando, soy músico y luthier. Nos gustaría sumarnos a la llegada de libros a base de esperanza. Escuchando gran programa el sábado pasado desde la solidaridad, compartir con distintas autorías del expresar poético y demás. Abrazos. La producción, es decir, Juancito, acota presurosa. Estamos preparando la logística para hacer un envío de libros para la base Esperanza y la Antártida en general. Libros nuevos o usados en buen estado, sobre todo de literatura infantil y juvenil. Todas las personas que quieran donar las estamos registrando y nos comunicaremos con ellas por privado para coordinar los envíos. Vamos. Juan Carlos Rodríguez desde Resistencia Chaco, buen día. ¿Cómo se llama la cortina del programa y quién es el autor? Quique, ídolo, un placer poder escucharlo. Por ahí tengo inclusive Ya te voy a hacer escuchar la cortina original, sí, porque la que escuchamos es una que hizo Daniel Massa, pero la original, ya va, tranqui, la bruja Celia. Estuve por las cuevas de las manos en enero, muy bien conservadas y cuidadas. Alejandra asegura que excelente compañía nos regalas, Quique. Gracias, gracias. María Soledad Michelena, Mater Radio y grata compañía. Claudio Di Donato desde San Jorge, Santa Fe. Hola, Quique, buen día. Cuando te escuchaba hace 100 años, eras moderno en tu estilo. Y 100 años después lo seguís siendo, o sea, sos un clásico. El último contacto contigo fue comprándote dos botellas de tinto en San Marcos. Es un alegro tener en la mañana del sábado a alguien que me ayude a trabajar. Ah, mira qué bien. A ver, ¿cuándo fue esto? Fue en el 2011, me parece, que un día estaba yo tomando mate en mi galería aquí en San Marcos Sierras y cae Diego Cataudela, que es un señor más joven que yo, cae con su moto, se sienta, le cebo un mate y me dice, me voy al Machu Picchu en moto. Y yo, con la jeta más fresca, le digo, te acompaño. Él se me queda mirando y me dice, pero ¿cómo me vas a acompañar si no tenés moto? Le digo, la pido, tengo un amigo que vive en Luján, Luciano de Gatica, odontólogo él, tiene una Honda Magna, cuatro cilindros, cuatro carburadores, 500 centímetros, no sé, yo no sé nada de eso, pero es una moto grande, se la pido y seguro que me la presta. Y me dice entonces Diego, pero si vos no sabés andar el moto, yo le digo, aprendo, hay tanto pavo dando vuelta por ahí en moto, un pavo más no puede haber. La cuestión es que tiempo después hicimos ese viaje maravilloso, conocimos el Machu Picchu, lo pasamos realmente muy lindo, fue un viaje memorable, y fue la primera vez que yo salía en moto, claro, fue una aventura. Pero quiero recordar mi paso, nuestro paso, por la provincia de Jujuy, porque de eso se trata y porque voy a hablar con alguien de LRA 16 de La Quiaca en Jujuy. Y lo que recuerdo de ese viaje en moto y el paso desde San Salvador de Jujuy a Tilcara, a Humahuaca, a Abrapampa, hasta La Quiaca, que es el límite de Argentina con Bolivia, en ese caso, la primer ciudad que hay del otro lado es Villazón. De la Quiaca hay un puente que cruzar, de la Quiaca a Villazón, no, eso no importa, no le empines mucho al trago. La cuestión es que fue un viaje maravilloso y recuerdo los paisajes de la provincia de Jujuy. Los tengo como grabados a fuego, hermosísimos todos los lugares de esa provincia, al menos las partes que conocimos. Siempre que pensé que La Quiaca era el lugar más al norte de la provincia de Jujuy, pero mirando el mapa, ahora que lo tengo acá y ya te voy a dar la ubicación de Jujuy, mirando el mapa veo que hay una puntita donde está Santa Catalina y algo así, que es todavía más, se mete más en Bolivia y está más al norte que la propia La Quiaca. La ubicación de Jujuy está en el extremo noroeste de Argentina, limita al oeste con la República de Chile hasta el trifinio Cerro Zapaleri. En el Cerro Zapaleri comienza la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia hacia el norte. Además, al este y al sur, Jujuy limita con Salta. Si vos lo mirás, es una especie de zapato que está propinándole un patadón a Salta. Parecería esto. Orígenes. Antes de la llegada de los colonizadores españoles, el actual territorio de Jujuy estaba poblado por diversos pueblos indígenas. Ajá. Predominaban los Ocloyas, Churumatas y los Jujuyes, de quienes deriva el nombre de la provincia. Los atacameños eran predominantes en la región de la Puna. Ya con la constitución del Estado Nacional Argentino el 18 de noviembre de 1834, Jujuy y su zona de influencia proclaman su autonomía provincial separándose de Salta. La población actual es de 727 mil ichirolas habitantes. La Quiaca es la ciudad cabecera del departamento jujeño de Yavi y se encuentra a 3.442 metros sobre el nivel del mar. La Quiaca sirve de paso fronterizo, como te dije, con Bolivia a través de la ciudad de Villazón. En ese punto del mapa político, Argentina y Bolivia están separadas por el río La Quiaca. El río se cruza por el puente internacional Horacio Guzmán, aunque se encuentra casi siempre seco. Población actual, La Quiaca junto a Villazón forman un centro urbano con más de 50.000 habitantes. Voy a tratar de tomar contacto con LRA 16 La Quiaca Jujuy, con Darío Jurado. Darío, ¿estás por ahí?
¿Cómo andás, Quique? ¿Cómo te va? Buen día. La verdad que me hiciste emocionar en una parte de tu relato, porque lo hiciste tan bien, y hablando de nuestra tierra, nosotros estamos acá, en la ciudad de La Quiaca, cerquita acá, saliendo a pie de la radio, de la emisora, de la puerta, unos 15 minutos a pie, y ya estamos en Bolivia. Lo has relatado también, Quique, muchísimas gracias.
No, bueno, pero es que no se trata de... La verdad es que no se trata de saber relatar, simplemente pasando por esa provincia. No podés dejar de maravillarte. A lo mejor, bueno, son paisajes que vos tenés a diario, pero no nos sucede lo mismo, aunque yo viva en un lugar también de paisajes, Córdoba, el noroeste de la provincia, etcétera. Eso es una cosa muy especial, estimado Darío.
Es una cosa realmente fantástica. Nosotros, vos sabés, Quique, y le cuento a toda la gente en el país, cada vez que transitamos estos lugares, vos recién mencionabas a Santa Catalina, el departamento de Santa Catalina, tiene unos paisajes tremendos. Tenemos allí, por ejemplo, para nombrarle a la gente, a principios de este año, una página de internet a nivel internacional puso en segundo puesto un lugar que está en Santa Catalina, que se llama el Valle de la Luna, cerquita de la localidad de Cusicusi, como segundo lugar para conocer en la República Argentina. Es un lugar bellísimo, estuvimos nosotros allí hace un año y medio, pero te digo, Quique, es un lugar hermoso. Después está por allí también el Cañadón, que no tiene nada que envidiar, aquel Cañadón de Norteamérica, que es realmente fantástico, son 12 kilómetros que recorres en medio de un río, es fantástico, Quique.
Bueno, me encanta el entusiasmo que pones en la descripción del lugar donde estás. Viste que en general uno suele menospreciar el lugar donde está. Dice, bueno, sí, esto es más o menos lindo, pero me encanta el entusiasmo y la enjundia que metes en la descripción. Vos sos periodista y hace muchos años que trabajás ahí en Radio Nacional La Quiaca.
Sí, mi función es el periodismo acá en Radio Nacional La Quiaca, la LRA 16, que te cuento, este año cumplimos 53 años, cerquita acá el 25 de mayo, estamos cumpliendo 53 años, hace 13 años que yo trabajo acá en Radio Nacional, cumpliendo diferentes funciones, como movilero, después con periodismo acá en estudios, el periodismo haciendo de exteriores, hace 13 años que nosotros cumplimos funciones en esta linda emisora, Quique.
Sí, y me han contado, me contó Juan específicamente, que es el que siempre habla antes, me contó Juan que siempre te destacaste en el ámbito deportivo.
Sí. Sí, hemos hecho transmisiones deportivas. En realidad, comencé acá en la emisora con esa área, en el área deportiva. Después uno se va extendiendo y va ampliando su conocimiento y su desarrollo en las otras áreas. Pero hemos comenzado hace casi 13 años con el comentario deportivo en las transmisiones deportivas de fútbol. El torneo, el viejo torneo, el interior, en aquel Federal C. Hemos comenzado siempre trabajando para nuestra emisora y después nos trasladamos al relato, incursionamos en el relato, casi 10 años transmitiendo partidos, relatando para nuestra querida emisora, Quique.
Bueno, pero hace tiempo ya que no estás relatando deportes, ¿cómo estás con eso?
Hace un tiempo ya que no relatamos, bueno, por cuestiones que tienen que ver con nuestra emisora, pero igualmente, vamos a la cancha, cubrimos los eventos deportivos, estamos en el centro de alto rendimiento, traemos las notas para la emisora, escribimos para las páginas y las plataformas que tiene nuestra emisora.
Pero no, discúlpame, todo eso mientras no estuvo el coronavirus.
una vez que llegó el coronavirus se paralizó todo.
A esto me refiero, claro.
¿Vos sabés, Quique, una semana antes que el presidente Alberto Fernández diga, bueno, no se mueve nadie en la República Argentina, terminó la participación de dos clubes de la Liga Cuneña de Fútbol en el torneo regional amateur, que ahora, bueno, la Asociación del Fútbol Argentino dijo se terminó todo, quedó en cero todo, pero terminó...
Pero justo alcanzaron a terminar...
Terminamos semana antes. El domingo terminó la participación y durante la semana el presidente dijo, bueno, todos a la casa.
Qué lindo. Decime cómo es... primero decime cómo es LRA16, que está ahí en la Quiaca. ¿Cómo es? ¿La radio cómo es?
Te cuento.
Sí.
Tenemos una emisora, una de las más bonitas del país. Y eso te lo digo sin conocer el resto de las emisoras. ¿Sabes por qué?
Sí.
Nos han visitado autoridades durante este tiempo que me toca trabajar a mí aquí en esta emisora.
Sí.
Las autoridades que nos han visitado, entre ellos, por ejemplo, Tristán Bauer en aquel momento, llegó acá, y ha destacado lo impecable que mantenemos. Mantenemos, porque todos los empleados de la emisora tratamos de hacer eso, que mantenemos la emisora. Es una de las que más bonita está. Y no lo decimos nosotros, sino lo dicen quienes vienen, quienes se acercan, quienes llegan a nuestra radio.
Agrandate, Pato.
Nos lo dicen ellos, así que... Y además... hemos tenido una remodelación edilicia sin tocar aquello que hace 53 años se inauguró, sin tocar.
Qué maravilla.
No, remodelaciones en cuanto a incorporar tecnología a la emisora, incorporar nuevos paneles a la emisora, sin tocar aquello que originalmente
se
inauguró hace 53 años,
exactamente.
Pero algún día que puedan llegar a esta emisora es fantástica. Tenemos un campo de antena que está acá, forma parte del espacio nuestro en la ciudad de La Quiaca. Vos sabés, te cuento algo.
Sí.
Es referencia la emisora, el edificio de Radio Nacional acá en La Quiaca, es referencia para todos los que quieran indicar algo. Aquí se dice, La Quiaca, ¿cómo se caracteriza? Apenas llegas a La Quiaca, lo primero que te encontrás es con Radio Nacional.
Claro.
Nuestra antena...
Claro. Es un mojón,
Es un mojón, No es, cuentan nuestros compañeros que ya peinan canas que la emisora quedaba lejos del centro de La Quiaca en aquellos años. Y ahora, con el crecimiento que ha tenido y que tiene cualquier pueblo, cualquier ciudad, ya estamos más cerca del centro.
Exactamente.
Pero no deja de ser una referencia para propios y para extraños.
Eso es.
No deja de ser una referencia. Es un edificio que tiene dos alas. Un ala que tenemos dos estudios, uno grande en el cual estoy ahora, el estudio denominado Lucía Rueda, el estudio pequeño que no tiene nombre, y tenemos otra ala en la que se va adecuando, una sala de grabación, una sala que esperemos nosotros en el corto plazo también podamos inaugurarlo como un estudio de FM. Por delante de estas dos alas en nuestra emisora está toda el área administrativa.
Muy bien.
Tiene diferentes oficinas
y
allá en el fondo, lo más importante, la oficina del director de nuestra emisora. Tenemos una cocina muy bonita que ha sido remodelada.
No, ahí te voy a discutir. Nunca en la radio lo más importante es el director.
La oficina.
Por lo menos la oficina
está allí, tiene su lugar.
Lo más importante es la audiencia, compañero.
También. ¿Y por qué lo dice eso? Quique, y nosotros lo tenemos incorporado. No sé, es que si nosotros nos enteraríamos de la cantidad de gente que nos escucha a través de nuestra amplitud modulada, la 560, llenamos, sin ir más lejos, 30 Maracaná.
Amigo.
Por lo menos.
Sin exagerar, tenés que decir.
No quiero exagerar en eso, pero llenamos 30 Maracaná con la cantidad de gente que nos escucha a través de la AM, la 560.
¿Cómo es, Darío, el mapa de medios en La Quiaca? ¿Hay más medios ahí?
Sí, en aquel tiempo, hace 53 años, la única era Radio Nacional Achaca.
Claro.
La AM, la 560, sí. Pero en este último tiempo, le estoy hablando desde hace 15 años atrás, hacia adelante, hacia acá,
sí.
Se han incorporado muchas radios FM.
Ajá, claro.
Y en este último tiempo se incorporan dos que son muy importantes. En realidad tres. Una que tiene que ver con una FM que pertenece al municipio de la ciudad de La Quiaca, FM Andina,
sí.
Que le da la oportunidad a mucha gente de desarrollarse, a muchos colegas de desarrollarse en esa emisora. Pero hay otras dos que también son importantes. La FM socioeducativa, que depende de el Instituto de Educación Superior número 1 de la ciudad de La Quiaca,
sí.
Estudiantes de la Tecnicatura en Comunicación Social tienen la oportunidad allí de hacer sus primeras armas.
Claro, claro.
Y en este último tiempo,
sí.
La cooperativa telefónica de la ciudad de La Quiaca
también tiene una radio.
También tiene una radio.
Muy
que
bien.
Hasta el momento, que hasta ahora, mirá en qué momento me encontrás, Quique, porque justamente en el mes de mayo va a comenzar con su programación. Ellos venían retransmitiendo otras emisoras a nivel nacional como algo experimental. Pero en este mes, en el mes de mayo,
sí.
En el cual esa cooperativa cumple años también, comienza su transmisión local. También amplía el área de trabajo de muchos colegas. Obviamente que hay otras emisoras, otras FM,
sí, sí, sí.
Que también tienen su órbita, pero para pintarte ese panorama, hay radios que le dan oportunidad a muchos otros colegas y por suerte, Quique, tenemos muchos colegas que están incursionando y tienen la valentía de desarrollarse en un medio de comunicación.
Darío, se me mezclan un poco las curiosidades, ¿no? ¿Cómo es esto de vivir en una ciudad tan fronteriza, porque te separa un puentecito de Villazón? ¿Cuáles son las cosas que no entiende de este modo de vida la gente que no conoce este modo de vida?
Yo creo que la principal cosa,
sí.
Por llamarla de alguna manera,
sí,
que
sí.
No entiende el resto de la humanidad, es que nos une nada más y nada menos que la cultura.
Ah, ok.
Nos une nada, obviamente que nosotros acá en el norte de la Argentina tenemos nuestra particularidad.
Sí.
Los del sur de Bolivia tienen su particularidad.
Sí.
Pero nos une la cultura.
Claro.
Nos une la música. Nos une las costumbres. Cuando llega el mes de agosto, en el mes de agradecer a la Pachamama,
sí.
Tanto del otro lado,
sí.
Como de este lado,
sí.
Tenemos la misma costumbre,
claro.
De agradecer a la Madre Tierra.
Es decir, en ese sentido no hay fronteras.
No hay fronteras,
Quique. Si uno tuviese que dibujar una frontera de tipo sociológico, sería totalmente distinta.
Totalmente distinta,
sí.
Y no existiría esa frontera.
Claro, okay.
No existiría esa frontera.
Sí.
En el carnaval, que es algo tan característico en muchos lugares del mundo,
sí.
Vivimos lo mismo acá, en el norte argentino,
sí,
en el
señor.
Norte de la provincia de Jujuy,
sí,
y en el sur de Bolivia, del departamento de Potosí. Es ese el punto en el cual por allí la gente no entiende, el resto de la humanidad no entiende de lo que se trata de vivir en frontera. La cultura es muy importante. Nosotros mantenemos, bailamos la samba,
sí,
bailamos
sí.
El tango,
sí, sí, sí,
del otro lado bailan la saya. Pero cuando nos mezclamos, nosotros bailamos la saya y ellos bailan una linda chacarera acá de este lado. Es eso,
me gusta,
Quique.
Me gusta. Háblame cortito, si podés, sobre un proyecto que hay de generar una zona franca que se propone para la zona de La Quiaca Vieja.
Para la zona de La Quiaca Vieja, un proyecto muy amplio que hace muchos, pero muchos años, Quique,
sí.
Se viene hablando acá para la ciudad de La Quiaca. Lo ha firmado el proyecto hace un año y medio atrás el gobernador Gerardo Morales,
sí.
Para que sea instalado acá cerquita de la emisora. Estoy hablando a 5 minutos de la emisora.
Ajá.
Podría instalarse, se va a instalar en realidad eso.
Sí.
Se va a dilatar por el tiempo del coronavirus, por
sí.
La pandemia,
lógico.
Se va a dilatar.
Sí.
Pero es un proyecto que de avanzar va a ser de mucha ayuda en lo económico.
Ajá.
Para nuestra región.
Muy bien. Muy bien. Darío Jurado, bueno, gracias por esta pintura, por estas fotografías enviadas a través de la radio, gracias por el entusiasmo que pones en la descripción de tus propios sitios. Te mando un abrazo grandote y bueno, en algún momento nos volveremos a comunicar.
ojalá, Quique, acá estamos nosotros para contarte de lo que se trata la querida ciudad de La Quiaca. Te lo digo y te lo cuento así porque soy quiaqueño, he nacido acá, me he desarrollado acá. Por cuestiones de estudio me he tenido que trasladar a otros lugares, pero he vuelto, y por eso te lo cuento con tanto entusiasmo. Quiaqueño, puneño que encuentres en el mundo, te va a relatar lo que yo te relaté, así, con este entusiasmo.
Qué bonito. Darío Jurado, muchas gracias, va, un abrazo grandote.
Abrazo grande, Quique.
Bueno, y sí, lo escuchaste a él desde La Quiaca, desde LRA 16, Radio Nacional La Quiaca, en Jujuy, a Darío Jurado, con todas sus pilas puestas el tipo, y lo escuchaste aquí, en Estudio País.
Me muero.
Lucía. Sí, pero ya lo tiene casi todo. Lucía, te falta nada más que un cachiquín. Un cachiquín. ¡Qué maravilla! Lucía Jiménez Nicolini, te mando un beso grande. Gracias por enviarme esto. Es lindo. Bueno, tengo algunos otros oyentes, tengo más cosas, pero me reservo para dentro de un rato una entrevista que tengo muy especial. Digo muy especial para mí y seguramente también va a ser muy especial para vos. Así que presta un poco de oreja. Vamos al informativo y luego vamos con esa entrevista. No, no, te va a encantar, te va a encantar, te va a encantar. Si te digo que te va a encantar, te va a encantar.
El país en una sola radio.
Exactamente el mediodía en la República Argentina. El gobierno aclaró cuál es la finalidad de la alternancia de menores en las casas de padres separados. La asesora general del Ministerio Público Tutelar, Yael Bendel, afirmó que no hay que perder el razonamiento y el sentido común, porque explicó que no es un permiso para ir a visitar a los familiares ni a los abuelos, a quienes el hijo se pueden poner en riesgo ante el coronavirus. Y aclaró que los traslados de los niños se pueden realizar una sola vez por semana y continuar con los regímenes de comunicación por el derecho de ellos de estar con ambos progenitores. Será obligatorio el tapaboca en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires.
Funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunciaron la ampliación de la obligatoriedad del uso del tapabocas en espacios públicos.
A partir de este lunes, 4 de mayo, va a ser obligatorio el uso de tapabocas en toda la Ciudad de Buenos Aires. Solamente quedarán exceptuados de esta medida todas aquellas personas que por razones de salud no tengan que usarlo. Es muy importante destacar esto. Esto lo hacemos dado que hemos descubierto que 2 de cada 3 personas son asintomáticas, es decir, tienen 0 síntomas, y es importante evitar la propagación del virus.
La palabra del vicejefe de gobierno porteño a cargo de la seguridad del distrito, Diego Santilli, en el centro de transbordo de la estación Constitución, informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Los pasajeros afectados no es una sugerencia, es un requerimiento legal. Lo advirtió el secretario de Transporte y Obras Públicas porteño, Juan José Méndez, mientras dure la cuarentena, y adelantó que se están evaluando nuevas medidas una vez que se decida ir levantándola de a poco.
Tránsito.
poco tránsito en la ruta 2, la Buenos Aires La Plata, por Zarzado, y por supuesto únicamente autos exceptuados, camiones en el puente Salta Brasolario y el puente Rosario Victoria, normal, máximo 80 kilómetros por hora. Por favor, luces bajas prendidas y acatar las órdenes de Gendarmería Nacional y Policía ante cualquier cantidad de reteres para control. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, el punto más frío que se registra en la Argentina continental es el Calafate, Santa Cruz, con cielo nublado, temperatura 1 grado 2 décimos bajo cero, humedad 85%, en tanto en Capital Federal y aledaños, cielo parcialmente nublado todavía, temperatura 16 grados 4 décimos, humedad 72%, se mantiene un tanto alto el registro de la presión atmosférica, es 1022,1 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Hola amigos, soy Muya Carabajal, integrante del conjunto santiagueño Los Carabajal. Esto es un mensaje para que entre todos hagamos la parte que nos corresponde. Quedarnos en nuestra casa, ya va a haber tiempo para que volvamos a las peñas, a la guitarreada, a los encuentros entre amigos. Pero hoy es fundamental quedarnos en casa para que eso ocurra. Hay mucha gente que está arriesgando su vida para cuidarnos a nosotros. Lo que debemos hacer cada uno de nosotros es quedarnos en nuestra casa para cuidar al otro. Si te quiero, si deseo verte, nos debemos quedar en nuestra casa. Gracias a Radio Nacional por darme la posibilidad de estrechar un abrazo a la distancia desde mi casa a cada uno de los habitantes de este bello país.
Quédate en casa. Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Soy nacional.
Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, para todo el país. Estudio País, por Nacional.
¿No te da la impresión de estar en una carpa? Sí, o en algún boliche de campo, andás a ver. Maravilla. Hola Quique, un gusto encontrarte por este medio. Soy Alejandro Paredes, capaz te acordás de mí. Estuve en tu programa en Radio AM 1110 en Buenos Aires tocando unos temas. Muy amigo de Hildo Patriarca, siempre estamos con su legado, el acordeón de auditorio, con otros amigos de la cofradía acordeonista, Walter Gialdi, Quique Sosa, Germán Fratarcangeli, Chochi Duré, Facundo Quiroga, tratando de mantener vivo todo esto que nos enseñó el maestro de Alejandro Roca. Ah, buenísimo. Aromas de Montmartre, Alejandro Paredes. Thank you. Y siempre se arrancan con algunos recuerdos, ¿no? Porque, a ver, ¿cuáles son mis primeros recuerdos con mi relación con la música? Me vino de la mano de mi viejo. Mi viejo tocaba un cacho el piano, le gustaba mucho el tango, tocaba un poco el bandoneón, también la guitarra. No era músico profesional, no sabía escribir música, pero le salía la música, armonizaba bien. Era muy amigo de Pepe Basso. Pepe Basso venía de vez en cuando a casa, y se sentaba al piano. Y a mi viejo le daba un poco de bronca porque Pepe sabía pedacitos de tangos. No podía tocar un tango entero. Y le explicaba y le decía, yo en la orquesta toco un pedacito del tango. Le digo, mi viejo le discutía y le decía, pero no podés ser tan salame de no saber el tango completo. Bueno, yo tengo esos recuerdos y algunas cosas que mi viejo me cantaba, y yo me imaginaba cosas. Entre los adoquines de la calzada se asoman los yuyitos para respirar. Y yo me imaginaba el yuyito ahí en la calle, entre los adoquines. En un balcón alto, ropa colgada, que el viento tan chismoso quiere enredar. Esto después descubrí que era un tango llamado Toque de Oración, de Salvador Merico. Pero bueno, ahí están los comienzos de uno, de la música, cómo arranca uno escuchando, gustando, cómo aparece la música en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo habrá aparecido la música, a lo mejor especialmente el tango, en la vida de Héctor Larrea? ¡Apa! ¡Estás ahí!
¡Qué lindo! Sí, ¡sorpresa! ¡Estoy aquí! Que se te puede aparecer cualquiera de nosotros. Sí, no, sí. No puedes tener confianza hoy.
Se te aparece cualquiera.
Y tiene bastante parecido con lo que te pasó a vos, lo mío, porque mi viejo tocaba el bandoneón.
¿Ah, sí?
Sí, era bastante bueno. Ah. Tenía bastante buen gusto. Yo aprendí lo que era una armonización de mano izquierda de bandoneón, mirándolo a mi papá.
Claro.
De chico.
Sí.
Me cuentan lo que yo me colgaba de la silla para mirarle la mano izquierda. Tenía pasión por la mano izquierda, yo por el sonido, porque era más grave.
Claro, y aparte porque la mano derecha era la que hacía la melodía.
Claro, y sí. A mí me llamaba la atención cómo hacía una cosa diferente y quedaba tan lindo con la mano izquierda.
Eso es, sí, parecido a lo de los pianistas, ¿no?
Claro, de chico aprendí que era la armonía, eso es fantástico.
Sí.
Después ya, desde que tengo uso de razón, sí, le preguntaba cosas concretas.
Sí, con una dificultad adicional, que es que el bandoneón suena distinto cuando lo cerrás y cuando lo abrís.
Claro, antiguamente se usaban, los bandoneonistas tocaban cerrando y abriendo.
Ajá.
Después terminaron tocando todos abriendo.
Ah, sí.
Yo creo que Fresedo fue el último grande que tocaba abriendo y cerrando.
Claro, porque hay que cambiar el melón.
Y claro, tenés cuatro paletas de sonido, digamos.
Sí, exactamente.
Dos de cada mano. El bandoneón es el único instrumento que ingresó al tango sin pasar por la academia, porque los pianistas pasaban, generalmente, no todos, pasaban por la academia y los violinistas también.
Ahora, en la música clásica el bandoneón aparece como un sucedáneo del órgano. Pero claro. Pero en el tango, ¿cómo aparece? ¿Cómo entra en el tango eso?
En el tango hay distintas opiniones. Desde luego lo trajeron los inmigrantes.
Sí,
y
no con los inmigrantes. Lógico.
El criollo no tenía idea del bandoneón.
No.
Aparece el bandoneón junto con estaba la guitarra, estaba la flauta, y aparece el bandoneón con los primeros inmigrantes que vinieron.
Sí.
Pero hay muchas opiniones al respecto.
Ajá.
Por ahí se dan nombres, pero hasta de iniciadores, pero no es muy seguro eso.
Claro.
Y lo que sí es seguro es cómo ingresa el piano, que es fundamental, que lo introduce Firpo, ¿no?
Ajá.
Que extraordinario, ¿no? Lo que yo no sé es cómo haría Firpo
para irse de gira en el año 11, año 12.
Con el piano.
¡Con un piano!
Claro, sería un piano vertical, lógico. Y lo metería en un forá.
¿Qué sé
yo? Yo tenía un tío bastante loco, ¿no? Que casado y todo, con familia y todo, en un momento dado tenía un forá, el tipo cargaba el piano vertical adentro de forá y desaparecía 2 meses.
¿Ah,
sí? Sí, la bronca de la tía.
Sí, sí, sí,
sí. No te das una idea.
Bueno, yo tomé contacto con la música a través de mi padre, que tenía orquesta además.
Ah, sí, tenía orquesta.
Embragado, sí. Bastante buen músico era.
Ajá, ajá.
Sí, era moderno. Le había enseñado un hombre, una persona.
Sí.
No había academias de bandoneón.
Claro, claro, lógico.
No había institutos de conservatorios de bandoneón.
Sí.
Sí, había de todos los instrumentos. Y recuerdo que la colectividad judía es la que aportó más violinistas.
Ah, sí, es verdad. Sí, señor. Sí.
Esto lo hablé mucho con Abramovich, un muchacho que integró el sexteto mayor.
Ajá, ajá.
Que era violinista del sexteto mayor.
Sí.
Y gracias a mi padre, escuché por primera vez a Gardel.
Ah, ahí está, en un disco de pasta, 78.
Un disco 78 de pasta.
Sí, okay.
Que se llamaba, de un lado tenía Manos Brujas.
Sí.
Que es una maravilla. Y del otro lado, un vals también muy difícil de cantar, que se llama Alicia.
Ah, sí. Sí.
Y ahí empecé a hacer de esos 70 y...
Y tantos, decí tantos, decí 70 y tantos.
Sí, tengo 82 y yo tendría en ese momento 8, así que es fácil sacar la cuenta.
82 tenés, no te cocinás de un hervor, ¿eh?
No.
No, son varias horas de olla a presión.
Estoy grande, sí. Estás grande y los 80 son una bisagra, mira, Kike.
Ah.
La gente dice, no, pero ahora se vive más. Sí, se vive más, pero con 700 pastillas.
Claro.
Se llega a agarrar la malaria y no podés comprar más la pastilla.
Exactamente. O sea que estás de cuarentena total.
Claro.
Claro.
Además, querido,
sí.
Hay una cuestión, los achaques están,
sí.
Los achaques empiezan antes, pero te molestan poquito, por ahí te duele una rodilla,
sí.
Por ahí tenés alguna otra cosa.
Sí, lo vas sobrellevando.
Pero lo vas sobrellevando, pero pareciera, esta es una teoría mía, ¿no? Pareciera que los 80, cuando tú empieza con 8, es una bisagra.
Sí, okay.
Esas pavaditas
se transforman
en un problemita, forma un problemón, y aparece el viejo.
Eso es, muy bien.
¿Comprendés?
Sí, absolutamente.
Entonces vos vas al médico y decís, mire, me duele una rodilla.
Sí.
Bueno, tomate esta pastilla.
Sí.
Otro día te das cuenta que tenés hipertensión.
Vamos
tomate esta pastilla.
Otra pastilla, claro.
Sí. Otro día tenés problemas urinarios.
Sí.
Tomate esta pastilla.
Y después aparece la gilada que te mira y te dice, pero si vos estás bárbaro.
Ah, sí. Sí.
Sí, y a vos medio como que te molesta eso, porque aparte no es cierto, no estoy bárbaro.
No estoy bárbaro, claro que no estoy bárbaro.
Pero te va a alcanzar como para hacer este programa sobre Gardel los domingos.
Sí.
Ahí está. Ahí está el huevo y la pizza.
Una idea del nuevo director.
Sí. Alejandro,
primero que hablado por teléfono,
sí.
Le di la bienvenida, digo, ¿qué haces? Me gustó que estuviera ese tipo.
Qué lindo.
Y me dice, che, este año se cumplen 130 años del nacimiento de Gardel, yo ni me acordaba.
Sí.
Digo, tenés razón, dice, a ver si hacemos algo.
Y mejor conmemorar los nacimientos que los fallecimientos.
Sí, claro. Además, es un tema que a mí me apasiona, porque es inasible, ya te digo, vos sabes muy bien.
Sí.
Es inasible. Yo nunca vi un artista popular con tanta cantidad de recursos interpretativos.
Sí, señor.
Técnicos y anímicos,
sí,
¿no?
Sí.
Y entonces me propone una cosa que a mí me enloqueció de alegría,
sí,
que es trabajar con Norberto Chap.
Ajá.
Norberto Chap es un gran gardeliano.
Sí.
El gardeliano es un tipo que por momentos parece un demente. Porque...
Sí, es verdad.
Se ponen a hablar dos gardelianos. El otro día hicimos una reunión...
Sí.
En la confitería de la Estrella, en la esquina de la radio,
sí,
con Chap. Ajá. Y vino quien es el productor, que es nuestro común amigo Martín Jiménez.
Martincito, sí.
Y abría los ojos, pobre, diciendo, estos dos tipos están completamente locos. Me di cuenta que hablábamos, el gardeliano,
sí,
sabe todo lo que sabe el otro gardeliano, de modo que nada le es extraño.
Exactamente, pero deja que el otro cuente.
Claro.
Sí, porque si no te apoderás de toda la historia.
Claro. Claro. Y empezamos a hablar de un vals que se llama La pena del payador, que es una magistral interpretación de Gardel, y
sí,
un muy lindo poema,
sí,
de Iscaris Méndez.
Sí.
Es un... La pena del payador empieza a describir la tarde, el campo, sí, el viento,
uh-huh,
el viejo y la carreta en fila hacia la férrea rejilla del pulpero.
Ah, sí, claro, que tenía
de fierro,
una reja, sí.
Y
sí,
dice,
sí,
haciendo para el viaje la gaucha provisión.
Claro, claro.
Después habla de los pájaros que van a vivaquear al monte.
Maravilla.
Ya en la tercera estrofa,
sí,
dice que allá va Santos Vega, herido,
ajá,
de amor,
sí, sí.
Y esa es la canción. Pero lo que te quiero decir es esto, empezamos a hablar de eso,
sí,
y Norberto Chap me empezó a recitar la letra y Martín abría los ojos y no, ya está completamente loco.
Me imagino la escena. O sea que vas a laburar con él los domingos.
Voy a laburar con él los domingos a las 9 de la mañana, es una cosa que hago de todo corazón, ya yo me estoy queriendo retirar.
Sí.
Y creo que hacer este ciclo es como
un bálsamo,
como una caricia del destino,
claro,
porque
claro,
es con lo que hice toda la vida. Yo, sí, hice varios ciclos de Gardel en,
sí,
Rapidísimo.
Sí, sí, sí.
Y uno era bastante parecido, porque se llamaba ¿Por qué Gardel es Gardel? Tratando de contarle a la gente por qué nos gustaba tanto Gardel a los gardelianos.
Sí, maravilla. ¿Esto a qué hora es, Héctor?
A las 9 de la mañana.
Los domingos.
Los domingos a las 9 de la mañana,
sí,
pasamos 8 temas de Gardel.
Ah, bueno.
Que son bastante escogidos, ¿no?
Sí, claro. ¿Cuántos temas grabó él?
700 y pico.
A la pelota. Bueno.
700 y pico. Muchos dicen 800, pero son las repeticiones.
Está bien, pero a 8 por domingo tenés para 14 o 15 años.
Sí, y Norberto Chávez estaba preocupado porque me dice, no, no vamos a llegar a poner todo, ¿sabes que no vamos a llegar a poner todo?
Qué maravilla.
O sea, es inasible, Gardel es inasible, no
qué
sé.
Qué lindo. Bueno, te vamos a escuchar.
Bueno, amigo,
te mando...
no espero tanto sacrificio, pero lo que sí te quiero agradecer es tu buena voluntad. Amigo, querido,
sí,
desearte lo mejor.
Maravilla.
Que maravilla. Te siga yendo bien con tu diabetes.
Sí.
Que la tenés manejada.
Sí, hasta ahora vengo bien. Hasta acá vamos bien, dijo el chancho y estaba en la puerta del horno.
Pero se te ve bien. No. Estoy bien porque te mantenés flaco.
No, estoy bien. La verdad que me cuido.
Sí, me contaron una cosa muy linda, dice, con respecto a la cuarentena.
Sí.
Dice que, me dijo una chica amiga, dicen que todos los caminos conducen a Roma.
Ajá.
En mi casa con la cuarentena todos los caminos conducen a la heladera. Todo el mundo está engordando mucho.
Sí, y lo que están chupando, mis amigos, lo que están chupando, no lo quiero ni mentar, mira. Porque organizan brindis cada 10 minutos estos hijos,
sí,
de la gran planta.
Sí.
Bueno.
Bueno. Es muy bueno.
Va un abrazo.
Te mando un abrazo, Quique, querido.
Retribuido totalmente.
Que sigas bien, amigo.
Te quiero mucho.
Chao.
Lo escuchaste a Etitor, a Héctor Larrea, aquí en Estudio País. Bueno, y después me quedé pensando en si poner de Gardel La pena del payador o el vals que fue el primero que citó Etitor, que se titula Alicia. Lo estuve escuchando. Imposible de cantar. Te pido por favor prestale oreja, porque esto es imposible de cantar. No soy gardeliano, pero esto, si no lo encara Gardel, no lo puede cantar nadie. Poné. Alicia. Isa.
Crece el ensueño que engrandece mi pasión. La mujer adorada que tiene fragancia de un fresco rosal. Devuelto en mi guitarra la más ardiente canción. Que se llenó de amores en las armonías que durma mi gana. Yo quiero que tú seas de mi vida en la remora. Porque al mirarte se vino un verano, de gloria sin par. Pues con el fuego de tus bellos ojos mantienes la vida de este soñador y anhela tu planta de caso, amor. Porque quiero mi canto elevar. Oh, si Alicia mi acento me venís y no dejes que tu alma me niegue que tu adorable canto de unir que tus labios de fino coral. Yo quisiera tus besos sorber, aunque sepa mi Alicia divina, que toma tus besos me manden después. En la suave cadencia de la pisada de oír, la voz de mi cariño que vuelve desde aquí de llena de emoción.
Imposible.
Pa' que no te olvides que con lo comprensí, te haré lo preferido de todas las ansias de mi corazón. Vamos a la floresta donde se ha perdido el sol, que hay un castillo donde para siempre la reina será, y empezando en la divinidad de este amor supremo te sabrás feliz, sintiendo mi dulce cantar así. Porque quiero mi canto elevar, porque Alicia me acerca a pedir, y no ves que tu alma me niegue, que tu adorable cuando me fabriuré. Eres tu labio que fino colorar, yo quisiera tu beso sorber. Aunque sepa mi Alicia divina, que todo tu beso me va a hacer
Esto sigue siendo Estudio País, un rato más al menos. Algunos otros oyentes que llamaron, mandaron mensajes, señales de humo, qué sé yo, Julio Dubini, buen día Quique, gracias por tus programas, qué buen aporte a la programación. ¿Me podés decir cómo se llama ese fantástico lloro o lloriño que usan de cortina? Cortá. ¿Qué lloro, lloriño usamos de cortina? Déjame ver. ¿Será, no sé, el de Juanjo? Cortá. ¿Será ese? La verdad es que no sé cuál puede ser. No será la cortina principal. ¶¶ Y podría ser este, ¿no? Tomado como un lloro o un lloriño. Esto se titula, Parece que yo tengo la memoria cortita. ¿Vos quién eras? ¿Viste esos tipos que te miran, no se acuerdan de nada y te dicen, ¿vos quién eras? No. No sé cuál es la cortina a la cual haces alusión. Esta es la cortina que usamos para los oyentes. Susana Oscheroff disfrutando con unos ricos mates. Sari Carlos desde Villa Crespo, Cava. Buen día, país. Buen día, maestro. Como siempre, esperando que pase el coronavirus. Mi DNI es 7.592.001. Te imaginas los años que tengo. Y el julepe me invade. Un abrazo gigante. Espero verte en febrero. Guardame dos botellas de flor de peludo, por favor. Saludos a la dignísima Leda. Salvador, Quique, soy músico ya jubilado. No me interesa mucho ni la fama ni la guita. Ya estoy de vuelta, ¿viste? Yo grabé una canción hace mucho tiempo que nunca salió en ningún lado, que casualmente habla de las virtudes de las distintas provincias. Y se me ocurrió que vos estás en Nacional y en todo el país, por ahí te puede servir. Sí, mandala. Ya está, Salvador. ¿Qué te pasa? Paula Bernengo. Qué alegrón volver a escucharte, te iba a escribir tantas cosas, luego pensé, pobre tipo, va a tener que leer media hora. Cuando nació mi nieta, mientras esperábamos el suceso, en la clínica no me dejaban tejer algo que yo estaba por terminar para Juana. Escribí una crónica humorada y la leíste con tanto matiz que cierro los ojos y te escucho. 17 años tiene Juana ya. Tantos recuerdos que la querida Radio Ciudad, qué equipazo que tenían. El otro día, medio agotada de corona, crisis y programas que no salen de allí, me di una vuelta por la 870 y te encuentro, golazo. Le escribo a mi amiga Susana, casi 50 años de amigas, y le cuento que estás en Nacional. Justo hoy estaba por preguntarme qué escuchaba yo, ya que no sabía más qué dial poner. Esto se alcahuetea los años que tenés. No sabía qué dial poner, ¿no? Si nos agarra el viejazo. Lo necesario que es siempre, pero en este momento más voces que no hablen solo de la coyuntura. Hay más temas en la vida, pero escuchá que piropo. El sábado siguiente le mando un mensajito a Susana, acordate que está aquí, que me dice, sí, no sabés lo contenta que me levanté pensando que lo iba a escuchar a Pessoa. Susana fue alumna tuya en Madres. Bueno, eso, como decís vos. ¿Y Dorita? ¿La cambiaste por la tía Lina? Sí, Dorita envejeció. Era mi cómputa Dorita en una época. Gocha, Mariana, Santi y Ali desde Viedma, Río Negro. Buen programa, abrazos, Quique. Eduardo Claramunt desde Martínez, Buenos Aires. Hola, Quique, querido, qué alegría escucharte, bolú. Te pongo la oreja en la vereda. Abrazo enorme. Raúl del Abasto, la Quique, buen día. Es muy bueno el comienzo con esa lectura. La posibilidad de encontrar el camino depende fundamentalmente de la clase dirigente. Alguna vez tienen que pensar para bien. Eso se hace con trabajo y tratar de meter lo menos posible, esta me gusta, la mano en la lata. Bueno, ¿qué más? Juan, en la provincia de Salta. Hola, Quique, saludos desde la cuarentena de mi taller, donde se mezclan los olores de la quinta, el palo santo y otras tantas maderas que uso en fusión con el cuero crudo. Impresionante, Juan. Abrazo apretado. Facundo desde el Bolsón. Buenas, Quique. Escuchamos con atención esas palabras, con atención y con entusiasmo. Es que, si bien sabemos casi con seguridad que poco cambie a nivel global luego de esta pandemia, hablemos quienes buscamos en esto la oportunidad de avanzar, al menos de a pie, en una propuesta sustentable. Aquí en nuestro humilde terreno de 18 por 36 tenemos una pequeña huerta con invernáculo, recién plantados los ajos, terminada la cosecha de zapallo y papa, próximos a encarar el proyecto gallinero y con el anhelo sano de producir lo suficiente y de haber excedente, pues a compartir, a intercambiar, que la felicidad nunca decrece cuando se comparte. Saludos y gracias. Desde el Bolsón, Facundo. Pablo desde Pilar. Con respecto a la nota sobre volver a la ruralidad, te recomiendo en YouTube unas charlas de Carlos Taibo sobre el tema. Te felicito por el programa, saludo para toda la gente del norte cordobés, Cerro Colorado, Tulumba, Caminiaga. te faltó Santa Elena, el Churqui y Rayo Cortao, el Pantano, Lugares Donde Está Mi Corazón, si podés pasarme la chacarera del Pantano. Gracias, José Menta, desde Villa María, Córdoba. Quique, querido, escuchándote entre mates y bizcochitos, nos cruzamos hace años en un asado en Villanueva, en la casa del cubano Leo. Recuerdo cuando a vos y al chileno Leo, que había llegado en una antigua chata para dar un taller, les preguntó si quería café. ¿Sí o no? Fue contundente. Un gran abrazo. Saludos a Mariana, Gino y Dante, que también te siguen. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué ganas de hablar que tienen todos los pueblos! ¡No se puede creer! Bueno, pero tengo más oyentes, así que, bueno, no se preocupen, que ya vendrán.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Si no entendés en castellano, te lo decimos en guaraní.
Escuchá, derógate.
Escuchá, derógate.
Quédate en casa.
Quédate en casa.
Unidos por Nacional. Reconstruyendo la radio pública. Próximo programa: Panorama Nacional de Noticias.
Soy Lidia de Salta.
Soy Mario de Cañuelas.
No voy a fijarme qué hay en otros barrios. Está clavado ahí el piano.
Sí, mucho y muy lindo swing, ¿eh?
Yo te quiero con limón y sal.
Soy de Palermo, yo los escucho siempre.
Y bueno, ¿qué más puedo pedir en una edición?
Habla Eduardo de Mercedes.
Habla Alicia de Santa Rosa, La Pampa.
La Mercedes es mi brújula cotidiana.
No puedo estar sin venderla y oír si llega el corazón. Tengo muchos años.
Yo te quiero si vienes o se va.
Soy Susana de Jujuy.
De Tarapachaco.
Sí, enganchada, nunca me desenganche la radio pública.
Me habla Gonzalo de Misiones.
Habla Silvia de Temperley. De Ushuaia te estamos hablando, en Valle Hermoso.
Estamos Andrés y Kiki, cinco perros, un gato, escuchándote.
En todo el país.
La radio pública tiene. Radio pública tiene. Oyentes.
Saludamos a un mercedino, al querido Felipe Piña.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Mi viejo armaba conciertos, una vez llevaron a Pugliese y necesitaba que el piano esté un poquito en una tarima, ¿no? Y dijo, además acuérdate que tenía que estar a 4:40.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Alguien malinterpretó la cuestión y lo puso en un andamio. Le dijo a Pugliese que cuando llegó, mire, maestro, lo máximo que le pude poner fue 3 metros 10, que si uno lo bastaba. Y el viejo, que era tan hermoso, dijo, bueno, pero bueno, ponga alguna escalerita.
Claro, le siguió la corriente, digamos.
Por Nacional, la radio pública. Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 35 minutos.
No estamos de vacaciones, en la cuarentena seguimos educando. 14 horas diarias de contenidos educativos en la TV pública, en Canal Encuentro, en Paca Paca y en más de 50 canales de todo el país. 7 horas diarias en Radio Nacional y sus 49 emisoras en todo el territorio argentino. Con las maestras y maestros, en la radio y en la tele, seguimos educando.
Nacional, la radio pública.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
A ver, en esto de los viajes que hago yo, ¿dónde fuimos una vez? Fuimos a ver un campo con un amigo que estaba tenía guita. Es bueno tener un amigo con guita siempre. Y y entonces me invitó Carlitos Gil, que había tomado contacto con un agente de un lugar que se llama Bajo Caracoles. Y me parece que está en la provincia de Santa Cruz. No estoy seguro, por ahí me estoy equivocando como un loco, y cuando charle con Paulino, Paulino me dirá, mirá, Bajo Caracoles no está por acá. Pero no importa, yo tengo esa imagen, y el sur de nuestro país, el sur es muy particular. Es recorrer el sur de nuestro país, recorrer una provincia como Santa Cruz, es muy particular. Por ahí a la gente le llama la atención, no sé, las soledades. A mí no tanto eso. Me impresiona mucho, sí, el paisaje. El paisaje me impresiona. Hay paisajes que por ahí pasan delante de uno y en algunas fotografías, que son los paisajes del norte y las montañas de colores y qué sé yo, pero a mí las soledades también, para mí, tienen un cierto encanto, ¿no? Esa cosa plana que parece no terminar nunca, que parece, como decía Borges, que el paisaje te está por preguntar algo en algún momento, que no alcanza a preguntártelo, decía el viejo, pero que en un momento dado parece que te lo va a preguntar. Me voy a ir hasta Santa Cruz, voy a tratar de conectarme con LRA 18 Río Turbio, localidad que desconozco, pero voy a arrancar ubicándote. Santa Cruz está ubicada al sur de la región patagónica. Santa Cruz limita al norte con Chubut, al este con el Océano Atlántico y al sur y al oeste limita con la República de Chile. Río Gallegos es la capital provincial y la ciudad más poblada. No hace mucho tiempo estuve en Río Gallegos. ¿Sabes por qué? Porque recibí una invitación de la que era la gobernadora de Tierra del Fuego, para mí, amiga, llamada La Nani. No se puede decir a una gobernadora, ¿cómo así La Nani? Bueno, La Nani me invitó a abordar un Hércules C-130 que partía de Río Gallegos hacia la Antártida, hacia la base Marambio. Y fue un viaje maravilloso. No pueden partir desde Ushuaia, porque si bien la longitud de la pista es suficiente, hay como unas montañas medio cercanas, y la chancha esa que es el Hércules necesita un poquitito más de fe, porque la montaña le queda un poco cerca. Orígenes, provincia, el territorio de la actual provincia de Santa Cruz, estaba habitado por el ser humano hace ya unos 11.000 años. Antes de la primera colonización, la de los españoles, Santa Cruz estaba habitada por el pueblo Tehuelche. En los tiempos de la invasión realista, las costas de la Patagonia fueron avistadas por Hernando de Magallanes el 21 de febrero de 1520. Mirá que cerca del famoso descubrimiento de América, ¿no? 1490 y pico, eran 20 y pico años. El territorio actual de Santa Cruz se crea durante el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu el 22 de noviembre de 1956. Población actual 273.000, casi 274.000 habitantes. Río Turbio, que no conozco, y acá empieza mi misterio. Es una ciudad fronteriza que en la actualidad tiene más de 9.000 habitantes, pero más de 30.000 personas viven de la cuenca carbonífera de Río Turbio. Toda su vida y su economía está relacionada con el carbón. Lo cierto es que en Río Turbio y la región vive y también muere en esta explotación de carbón en las minas la gente que labura allí. Santa Cruz, LRA 18 Río Turbio. Paulino Rodríguez, ¿estás por ahí?
Quique, ¿cómo te va? Un placer saludarte.
Bueno,
qué belleza descripción que has hecho de nuestra tierra.
Bueno, es como casi siempre son descripciones llevadas por el afecto, ¿no? La verdad es que si hay algunas cosas feas por ahí, no me interesa demasiado repasarlas.
Vos sabés, Quique, que cuando hablabas de Borges, un poema, un escritor que también he leído mucho desde los 15 años,
sí,
Hay un lugar entre Río Turbio y Río Gallego. Río Gallego está sobre el mar y Río Turbio una cordillera.
Sí, sí.
En el medio está la meseta patagónica.
Ajá.
En el medio, a 150 kilómetros equidistante, más o menos los 300 que nos separan, hay una estación de servicio, un paraje que se llama La Esperanza.
Ajá.
Cada vez que salgo de La Esperanza hacia Río Gallegos, siento eso que decía Borges, hay un momento de la tarde en que la pampa
sí.
quiere decir algo sí, y sí. no lo dice, no, o lo no. dice eternamente y no lo entendemos.
Mira, tengo la piel de gallina, tonto.
Ahí, ese lugar descrito por Borges de las orillas de Buenos Aires, que ya los porteños no pueden ver porque
sí,
se destinó sí, de
sí.
ciudad,
sí,
acá
claro.
existe todavía.
¡Qué maravilla! Me imagino, bueno, el dicherío con el que te cruzas en el camino... También.
Constantemente,
¿no?
Mucho guanaco, mucho
claro.
avestruz, mucho zorro colorado,
sí.
zorro gris, mucha liebre,
sí,
muchísimo.
Sí, sí. Bueno, contame primero algo de vos, Paulino. ¿Hace cuánto que laburás ahí? ¿Tenés familia? ¿Cómo es?
Bueno, yo soy nacido acá en Río Turbio, soy hijo de un minero de 35 años de minas,
hace unos
años ya
ajá.
me acompaña, fallecido,
sí.
de origen riojano, de las minas de carbón riojana, incipiente minas de carbón que se explotaron en la década del 40 y hasta el 50 que se cerró.
Sí.
Mi papá, que no había salido de La Rioja salvo, había ido a Córdoba a hacer la colimba.
Sí.
Y cuando se cierra la explotación en el 55 le dicen, mire... Acá no se trabaja más, esto era cerca de Villa Unión, en La Rioja. Le decían, hay trabajo en Río Turbio. Él pensó que él había visto Río Primero, Río Segundo, Río Tercero, Río Cuarto. ¿Qué tan lejos podía estar Río Turbio? Entonces le dice a mi mamá...
Sí, arranquemos para allá.
Tenía dos hermanitos todavía de que habían nacido en La Rioja. Le dice,
qué bonito.
Mirá, Marta, nos vamos a trabajar a Río Turbio. ¿Y dónde queda?
Y
debe quedar acá, de Río Cuarto para allá. ¿Qué tan lejos puede quedar? En una semana vuelvo a buscarte.
No.
Había pasado una semana y no había llegado a Buenos Aires todavía de La Rioja.
Claro.
Y después 20 días en barco hasta
sí.
Río Gallegos.
No, impresionante.
Y un día hasta Río Turbio.
Sí.
Así como llegó mi padre
sí.
de La Rioja.
Sí.
En el 55.
Qué maravilloso eso, qué maravilloso. Bueno, armaste una familia ahí.
Y armé una familia, yo nací en el 64, bueno, hice estudios secundarios aquí, después
sí.
intenté estudiar ingeniería a los 18 años en Córdoba, casualmente,
sí.
la
ajá.
tecnológica,
sí.
no pude ingresar, pero la verdad es que no era lo mío la ingeniería. Pero acá, como somos un pueblo industrial,
sí.
un pueblo de la minería, tenía un hermano ingeniero, así que mi futuro tenía que ser ese. Yo quería estudiar filosofía y letras,
sí.
y mi hermano me decía, pero eso es casi un docente, o sea, con desprecio de un ingeniero.
Eso.
No era muy masculino en este pueblo hacer un tiempo que estudiara filosofía.
No, no estaba bien visto.
No, después fue peor, porque me hice locutor. Empecé a trabajar en la empresa como correspondía, hice un examen, por eso fue la voz, entré a trabajar a la radio, renuncié
sí.
a la empresa,
sí.
a los años mi papá me dice, está bueno lo de la radio, pero ¿cuándo vas a trabajar?
Bueno,
trabajo, él era un minero.
No, a mí me pasó lo mismo con mis suegros. No, mi suegro terminó preguntándome, dice, sí, sí, está muy bien, usted está en la radio, pero ¿de qué trabaja? No se podía responder a eso, no había manera de responder.
No, mi padre decía locura juvenil, en algún momento se le va a pasar y
sí,
va a arrancar trabajando.
Claro, exactamente.
Bueno,
¿cómo es la radio? ¿Cómo es LRA 18 Río Turbio? ¿Cómo es?
La radio se fundó en 1970,
sí.
Se creó a raíz de que acá hubo una sigla ante el EU23 que ahora está en Calafate,
ajá.
era una incipiente radio,
sí.
Casi creada por el Estado Nacional, se prende fuego,
ajá.
hacen reclamos,
sí.
la empresa ICRT, patrona de todo aquí,
ajá.
durante mucho tiempo, hace la gestión y se instala, con la sigla y las 49 emisoras, en ese momento 45, LRA 18, aquí en Río Turbio, en 1970. Se inaugura como
sí.
corresponde
sí.
el Día del Minero.
Sí, claro.
No podía ser de otra manera, porque todo era... en ese tiempo. Está en un barrio de edificios que tienen 4 departamentos,
ajá.
son 20 edificios, por lo tanto al barrio le llamaban las 20 casas,
claro.
que tienen 4 departamentos. Cuatro departamentos, tiene amplitud modular del 70, en 1982, el 2 de abril de 1982,
sí.
se inauguró la FM,
ajá.
que fue la primera radio estereofónica en Santa Cruz, llegamos a ser 30 empleados.
Ah, mira.
Después pasaron cosas, diría uno que ya no está más de presidente. Ajá. Y en ese pasaron cosas, la baja vegetativa no se reincorporaron, claro, hubo, claro, también despidos, y sí, en este momento somos 12 personas trabajando.
Río Turbio, cuenca carbonífera, ¿qué? No me imagino la mina de carbón. Describime una mina de carbón de Río Turbio.
Lo más parecido podría ser la gente que entró en el subte. Porque son subterráneas. De hecho, tiene 80 kilómetros de galerías bajo tierra.
¡Ah, amigo!
Está en una montaña, se ingresa con colectivos, por un túnel grande, digamos, me puede entrar un colectivo, que más o menos se ingresan unos 5 kilómetros hacia adentro del cerro. Ahí quedas a 600 metros de profundidad, con un techo del cerro de 600 metros.
Sí.
Y allí hacia los costados se hacen dos túneles separados, digamos, por 200 metros.
Sí.
Se hacen los dos túneles paralelos, luego entre el carbón se juntan esos túneles.
Ajá.
Y de ahí se arman equipos que son de sostenimiento del techo,
claro,
para que no se derrumbe, y máquinas que cortan el carbón, que se llaman rozadora por el roce sobre el carbón.
¿Y hay vagonetas con vías, como me imagino?
Ahora se dejó de usar ese sistema, se saca por cintas transportadoras.
Ah, claro.
Como las cintas transportadoras que uno ve por ahí, nada más que cintas transportadoras que tienen 40 kilómetros.
Y que es mucho más práctico que una vagoneta con vías.
Mucho más práctico, mucho más rápido, mucho más barato el mantenimiento, la forma de hacerlo, porque otro significaba tener trenes eléctricos, pero además no se puede tener fuego dentro de la mina, porque existe gas que podrían tener explosiones. Entonces, el cuidado es con energía continua, es como si fueran enormes baterías para que no genere chispa.
Eso es.
Y era todo un costo ese mantenimiento. Entonces ahora se saca por cinta transportadora, se saca afuera, se vende de toda la vida, se exporta.
Sí.
Ahora, desde hace unos años, se había quedado inconclusa en el 2015 una usina que generaría en potencia 240 megavatios, que ayudaría mucho al consumo local. Entonces, ya de acá no sacaríamos carbón, sino energía. Pero en el gobierno anterior se paralizó la obra, ahora se va a empezar de nuevo y eso le va a dar un auge, digamos, a la industria o a la producción nuestra, para decirlo bien, del carbón.
¿Y hasta cuándo tenemos carbón en Río Turbio? Esto sigue.
Sí, como por 400 años más.
¡Ah, amigo!
De acá hay carbón hasta Río Gallegos. Estamos a 300 kilómetros, o sea, se va metiendo más abajo.
¡Qué locura! ¿El carbón necesita un tratamiento especial a posteriori de sacarlo?
No. Sí, no se podría quemar en casas, porque habría que sacarle, desgasificarlo para quitarle un poco de azufre, pero nuestro carbón, a diferencia del mundo, tiene bajo tenor de azufre, así que con chimenea se puede eliminar la contaminación al aire.
Ajá.
No toda combustión contamina.
Sí.
Pero se quema así, sale mezclado con arcilla.
Sí.
Entonces se le hace un lavado con agua, se le saca la arcilla y luego el carbón se puede utilizar en el tamaño que sale, que son toscas de piedra de, no sé, 10, 15, 20 centímetros de diámetro, porque se muele, o se lo pica más chiquitito, que usan las cocinas térmicas, que queman carbón, pero lo usan como una llovizna, es por el ciclo como funcionan. Pero el único proceso que tiene es el lavado. La usina que se está construyendo permitiría quemar el carbón casi como se saca de la mina. Por lo tanto, eso abarataría mucho más los costos de la producción.
¿Por qué no me aclarás esto? ¿Esto es carbón de piedra? ¿Esto es carbón vegetal? ¿Esto es un fósil vegetal? Yo soy un ignorante ahí.
Se llama carbón mineral, es fósil. El mismo fósil. Origen que los hidrocarburos, como el petróleo, otras composiciones, pero es básicamente lo mismo.
Está bien. ¿Y se usa en la actualidad para qué? Porque parecería ser un combustible antiguo.
Bueno, es antiguo, pero por ejemplo, la producción de energía eléctrica en Estados Unidos, el 60% es en base a carbón.
Listo.
Se dice que no, porque no, pero en Estados Unidos, porque ellos guardan su petróleo y su gas para cuando ellos dicen que el mundo no tenga más.
Ajá.
Queman muchísimo carbón. Nosotros producimos, no sé, como el máximo llegaremos a 1,000,000 toneladas anuales, sí. Estados Unidos produce 60 toneladas diarias, ah, 60 millones sí. diarios.
Qué locura, sí. qué locura.
Se utiliza para la generación eléctrica, es sí. decir, para producir temperatura y generar vapor y con eso generar con turbinas de energía. Básicamente para eso se utiliza el carbón. Acá en las estancias, como también se puede utilizar, se utiliza como calefacción.
Listo.
Como un elemento de combustión. Listo.
¿A cuánto está la mina de la ciudad de Río Turbio?
Bueno, nosotros nos llamamos Cunga Carbonífera porque somos dos pueblos. Río Turbio, que te decía 9.000 habitantes, dice el censo.
Sí.
El censo se suspendió el mismo día que murió Néstor Kirchner.
Ah.
Por lo tanto, no se terminó de censar.
Claro, claro.
A Río Turbio.
Sí.
Se terminó a las 11 de la mañana.
Sí.
Y por lo tanto quedamos 9.000, o sea, el censo, INDEC dice que somos 9.100, pero resulta que hay 9.800 habilitados para votar.
Ah, más gente muy bien, para votar, ya está.
Que
ya
está. Sí, sí. Somos 15.000.
Sí.
Y a 13 kilómetros de Río Turbio hay otra localidad que se llama 28 de Noviembre, con la misma cantidad de habitantes.
Ah,
en el medio,
sí.
en el medio, estamos a ambos lados de la montaña donde está la mina.
Sí.
Está la mina, está a la boca de entrada de mina, está a 6 kilómetros de Río Turbio.
Ah,
por la ruta de acceso, o sea, sí. nada, está en el medio, está en el pueblo.
Sí, digamos. Claro. Claro, claro, está bien. Bueno, me dijo Juan, que siempre se anda metiendo por todos lados, que hay una relación entre la fecha de fundación y algo que tuviste que ver vos. ¿Cómo es esto?
Sí, en el año 92, acá lo que pasaba, que estaba la memoria viva, la gente estaba viva, la que había venido.
Sí.
Entonces salió una fecha de fundación de una persona que escribió sobre Río Turbio, en realidad escribió sobre el carbón, se llama Gesta el Carbón Argentino y habla de Río Turbio.
Sí, sí.
Y decía que se podía tomar la fecha de fundación de Río Turbio el día que se construyó un barrio en Río Turbio, que era el 26 de enero de 1946.
Ajá.
Que técnicamente es posible tomar la fundación de algo
sí.
con la construcción de algo.
Sí, claro.
Pero Río Turbio, donde está enclavado ahora, no nació acá, sino 4 kilómetros más hacia la frontera, que es donde se empezó la explotación del carbón.
Listo.
Por lo tanto, el pueblo se corrió con los años, se corrió en esa época.
Sí.
Como había gente viva todavía, comencé una investigación periodística
Ajá.
sobre quiénes habían venido antes. Y charlando con la ayuda de la primera doctora en historia que tuvo Santa Cruz, la doctora Elsa Barbería,
sí.
me dijo, mirá, si vos lográs definir la historia continua, ininterrumpida, a través de una investigación, podrá fijarse una fecha de fundación.
Muy bien.
Bueno, con
Muy
esa bien. Investigación,
sí.
lo que conseguí fue el día que llegó la primera comisión a explorar Río Turbio, a explotar, que era de YPF, la Comisión 59,
Ajá.
que llegó acá a una estancia, un puesto de una estancia, que comenzó la explotación, que encontré material y documentación que eso había sido así, presenté el escrito, me apoyó ella como doctora en historia,
claro.
diciendo que era correcto la interpretación, y entonces en el 92 se cambió la fecha de fundación,
Muy
y
bien.
Quedó como el 14 de diciembre de 1942, que fue el día que llegó esa comisión
Qué
a Río Turbio, ¿no?
Bueno,
trabajo desde el periodismo.
Digamos. Sí, sí, lógico, una investigación periodística que dio como resultado una fecha de fundación.
Sí, pero además me quedaron grabados historias de gente que vio llegar la comisión.
Ajá.
En ese momento estaba viva y que sí. nos han quedado en la radio registros, grabaciones de la gente barro. Comentando el hecho, ¿no?
Qué bueno, por fin, ¿cómo están viviendo el aislamiento por la pandemia? ¿Hay aislamiento o no?
No, sí, acá ha sido bastante duro desde el primer día. El intendente de Río Turbio dispuso, que es un chico de acá, ¿no? Pero acá aparte tiene la particularidad de haber ganado por 10 votos.
¿Por 10 votos? Sí, ahí nomás, sí, dale.
Ahí nomás, formando con la ley de lemas, que es acá que enfrenta
claro.
lemas y sublemas,
sí.
pero el Frente de Todos, que se quedó con el 86% de los sufragios,
Mirá.
Allí los lemas, los candidatos a intendentes que sumaron todos estos votos, Darío Mena, que es el que ganó, ganó por 1.405 votos, al segundo que salcó 1.395.
Sí, okay. 10
votos de diferencia.
Ok, ok. Bueno.
Todo quedó ahí.
¿Y cómo reaccionó Darío Mena ante el coronavirus?
Bueno, perfecto. ¿Por qué? Porque antes que la nación decidiera el cierre de la frontera, nosotros tenemos una frontera importante con Chile, con una localidad a 30 kilómetros, Puerto Natales y Punta Arenas.
Sí, claro.
Ellos en este momento tienen 670 infectados.
Ajá.
Y nosotros no tenemos ninguno.
Ah, bueno.
Pero el día que empezó, antes del 20, el fin de semana anterior, el intendente fue a la frontera y habló con las autoridades de migraciones y dijo, yo voy a atravesar una máquina, no voy a dejar pasar a nadie.
Ajá.
Porque tenemos información que en Chile hay coronavirus.
Sí,
bueno,
sí,
era
sí.
un escándalo, porque ¿quién es un intendente para cerrar una frontera?
Sí, seguro.
No le corresponde.
No, bueno, bueno.
Pero él dijo, yo le cruzo una máquina a la ruta y acá no pasa más nada.
Aparte yo gané por 10 votos, no me jodan.
Además. Además.
Muy bueno el tipo.
Y que aparte es un tipo joven. Bueno, sí, fue, dijo, mira, yo atravieso una máquina, comandante de gendarmería, migraciones, todo, una discusión.
Vengan todos,
Vengan todos. Gracias a Dios, en medio de la discusión, por supuesto, no pasó nadie.
Sí.
A ver, ¿por qué es esto? Porque cuando la frontera está abierta, por día transitan 1,000 personas
entre
Río Turbio y Chile.
Lógico.
Entonces, había que cerrarla.
Sí, está bien.
Se cerró con el resto del país por el temor que teníamos que viniera de Chile, porque tenemos muchos accesos para venir.
Sí.
Y se logró que acá no hubiera, en ningún momento tuviéramos ningún infectado. Tuvimos un caso sospechoso que ni siquiera era de Río Turbio, sino que vino al hospital de Río Turbio y que resultó en nada. Y la misma actitud tomó 28 de noviembre. Y acá se empezó a salir por número de documentos desde el primer día. Acá los pares o impares, un día por semana.
Muy bien.
Y la verdad que fueron medidas que al principio fueron
odiosas, claramente.
Exageradas,
sí, claro.
Absurdas.
Este tipo está loco.
Básicamente eso, yo lo conozco, somos amigotes. Le dice, me parece que se está yendo la mano.
Claro.
Un poco duro lo tuyo, no sos emperador, nadie te nombró.
No.
Tuvo razón.
Absolutamente.
Tuvo absoluta razón.
Absolutamente.
Y bueno, cosas están como están ahora sin ningún caso.
Paulino Rodríguez, gracias por este ratito, gracias por esta pintura de Río Turbio, por hacerme viajar a pesar del coronavirus. Anduve por ahí y a pesar de la máquina atravesada pude entrar.
No, perfecto. Aparte te invito, yo te acabo de detectar, lector de Borges, quiero que vengas a ese lugar de la meseta para Patagónica, donde las tardes están por decir algo.
Sí, siempre. Ahí nos encontraremos. Paulino, te mando un abrazo grande.
Un abrazo, Kike, un placer hablar con vos.
Chao, gracias mil. Bueno, lo escuchaste a Paulino Rodríguez, de LRA 18, Río Turbio, provincia de Santa Cruz. Maravilla. Aquí, en Estudio País. Y hasta aquí llegó mi amor, corazón. ¿Cómo me gusta este programa? ¿Vos sabés que yo no me lo pierdo? Mm.